Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una transmisión más de Noctámbulos Podcast, un episodio más, si es que nos estás escuchando en alguna otra plataforma digital. Muchas gracias a los que ya están aquí en YouTube comentando, desde ahorita lo voy mencionando, están apareciendo aquí en pantalla. Gracias a todos los que ya estaban llegando temprano, dejando sus bonitos likes, su bonito comentario previo a la transmisión, entre otras cosas más. Hoy, como siempre, en el episodio número 109 de este programa, me encuentro con mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales, Nightcrawler. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, hola, muy bien. Contento de estar aquí una semana más con ustedes. Traemos unos temas muy interesantes. Pues un saludo a todos los que están viéndonos en este momento, los que se están conectando, los que nos ven desde su trabajo y que quieran compartir lo que están haciendo mientras nos ven. Ya saben que pueden usar Noctámbulos Podcast, hashtag Noctámbulos Podcast en Twitter, para decirnos lo que opinan de los temas, para decirnos que algo, una sugerencia o algo que quieran ver.
Mandar memes
de lo que vaya pasando. Ya saben que ahora estamos leyendo sus superchats y todo eso a mediación, algunos, y luego al final los otros, para no estar tan desfasados en cuanto al primer tema, por ejemplo, que luego llegan memes del primer tema y los leemos del final. Entonces, para evitar eso, ya estamos haciéndolo de esa forma. Un saludo también. No, quería mandar un saludo rapidísimo a toda la gente que ya este lunes entra a clases. Así que, pues, un saludo. Ojalá que ya estén listos y ojalá que estén, pues, contentos de volver. Muchos ya vuelven presencial 100%.
Sí, totalmente, sí, sí.
Así que, pues, me da gusto, no por ustedes, porque ya sé que les aburre ir a clases, pero a la mayoría. Pero me da gusto porque es un paso más que ya vamos saliendo un poquito de la niebla que voltea al revés a la gente.
Poco a poco ahí vamos. Y, pues, disfruten este fin de semana que les queda todavía de libertad, de desveladas, de todas esas cosas que uno hace cuando... Bueno, también lo haces cuando estás estudiando, pero por alguna razón en vacaciones se ve bien, así que disfrútenlo.
Con menos remordimiento, ¿no?
Con menos remordimiento también, sé que tu mamá te esté regañando. Felicidades a los que ya no van a ser los esclavos de la casa, porque también luego están de vacaciones y como que, estás de vacaciones, pues ponte a limpiar, cabrón. Entonces, sí. Pues bueno, felicidades a todos ustedes. Y también les recordamos que tenemos los grupos oficiales como Noctámbulos Podcast en Facebook, donde pueden dejar también sus comentarios, memes o cualquier otra cosa que se les ocurra, opiniones sobre el tema. Algunos siempre nos dejan ahí también como información adicional del tema, cosas que a veces o nos faltaba mencionar o simplemente no habíamos conocido de los casos, y eso está súper chido que nos complementen por allá. También está el grupo de Habitantes del Mundo Creepy y el Escuadrón Subnormal, pero también, si quieren otro tipo de contenido, algo un poquito más personal, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que te encuentran como...
A mí en todos lados como @Emanuel_Night y en Spotify y YouTube como Emanuel Morales, así lo ponen, y pues ahí van a ver mi fotito y pues por si quieren oír mi música, que ya se va a estrenar mi disco la próxima semana incluso, cuando estemos haciendo el próximo Noctámbulos, ya se habrá estrenado, ya va a estar en todos lados todas las canciones.
Sí, es cierto, ya va a estar en todos lados, excelente. Uh-huh. Ya no vamos a poner música aquí porque luego alguien nos cae con el copyright y se queda con la monetización y...
Sí.
Y no. Pero ahí me encuentran en todas partes como @KevinMasketman, y gracias a los que nos están siguiendo. También gracias a la gente que los martes y los sábados me acompaña por allá en Twitch. Estamos teniendo una comunidad muy, muy, muy padre por allá. Se hicieron unos memazos, güey, de... ¿Ya viste algunos
muy
de
buenos,
ellos tú?
Muy buenos, muy buenos.
De yo estuve, la reacción...
No, creo que no te dije, pero cuando ibas a reaccionar yo estuve, nada más, o sea, estaba viendo el directo.
Ah, okay.
Pero estaba ocupado, entonces nada más lo puse como para ver tu reacción.
Ah, cuando hagas eso, canjea con tus puntos del canal una que se llama Dejo Mi Lurk. Que significa lurkear, significa ver sin comentar.
Ya,
está
no,
chido
no
porque
sabía,
es algo
¿no?
que la gente hace como un...
¿De no, qué? Ah, pues aquí estoy. Una disculpa, si yo no...
Perdonen a este ignorante.
Estaba yo echando carbón en mi máquina de vapor, que no lleva carbón. Bueno, el punto es que estaba ocupado en cosas de señores, así que no sabía de eso.
Ok, no, está bien. Pero bueno, el punto es que salió ahí de una reacción que hice, que la semana pasada fuimos a Six Flags y el señor Ramsés González, que le mandó un saludo... Y yo nos lanzamos 90 metros en el aire con un juego que se llama Slingshot. Y bueno, estuvo muy interesante. Ahí todavía está en Twitch la transmisión guardada, por si quieren ir a ver la reacción. Y en mis redes, como decía, están los memes que súper, súper chidos.
Salieron un montón y muy buenos, ¿eh?
Sí, muy buenos. Pero bueno, ya continuando con lo que vienen a ver aquí. No, sí. No, ¿qué ibas a decir?
No, que mi favorito es uno que no podemos mostrar.
Ah, ¿cuál?
No, pues uno que no puedo decir tampoco.
Bueno, pues
vayan a verlo, vayan.
Tuitealo, aunque sea.
Vayan a las redes sociales del señor y ahí lo ven.
Ok, va. Pero ¿cómo van a saber cuál era tu favorito?
Porque tiene un color de cierta...
Azul.
Un color azul, sí.
Ah, que busquen un color
muy,
azul.
Muy característico.
Bueno, vale.
De,
vale.
De una página muy característica.
Sí, sí. Debe ser Cartoon Network o algo así. Bueno, ahora sí, regresando a lo que ustedes vienen a ver, los temas de esta semana. Ya nos pusimos de acuerdo el señor Emanuel y yo. Como vieron en la miniatura y en el título, ya sea en Spotify o cualquier plataforma digital o YouTube, el primer tema es el de... Bueno, mejor no lo digo yo, lo dejo que lo diga Manuel. ¿Cuál es tu tema?
Muy bien, hoy les traigo un tema que me encontré, digamos, de casualidad, debido a que yo estaba por ahí navegando en Twitter, haciendo lo que siempre hago, que es ver a gente peleando por política y ver a gente peleando por básicamente cualquier cosa.
Acabo de quejarme en Twitter de que me está saliendo mucha mona encuerada, que a ver...
Ay, o sea, pobrecito.
No, yo no voy a ser el típico güey que dice, ay, no, ¿por qué me aparece eso? Más bien, es que es muy incómodo abrir mi Twitter
enfrente
de otra gente y ver eso ahí.
Estás en la fila de, no sé, pues de Six Flags, ¿no?
Sí, güey, me pasa así como que es muy incómodo porque yo no sigo ese tipo de cuentas. Me aparecen como que cosas relacionadas supuestamente con anime y yo digo, esto no tiene nada de anime. Y los otakus no tienen nada que ver con morras encueradas. Es como agua y aceite.
Es como el público. No.
Bueno, el punto es que se me hace muy raro. Y varias personas me dijeron que les estaba pasando lo mismo, ¿eh? Que se está medio llenando el algoritmo de cosas.
Y igual es como una forma, o sea, como que usan hashtags que no son precisamente los correctos. De hecho, he llegado a ver incluso, y eso se me hace muy bajo en general. O sea, no hablo de las morras, sino como de cualquier persona. Que, por ejemplo, está en tendencia una tragedia. Sí. O sea, tiembla y está temblor, ¿no? En tendencia. Y de repente es una foto de alguien que anunciando, no sé, que está bien fit, ¿no? Así como que, aquí en el gym. Y pone el hashtag sismo o temblor para que le lleguen más personas. Eso se me hace bajísimo, gente. No, no hagan eso, por favor.
Sí, sí.
O sea, especialmente con tragedias. O sea, si van a agarrar, no sé, tendencias X.
Hashtag pues... AMLO.
No, o sea, es que si van a agarrar, no sé, hashtag Feliz Martes o así, pues
sí,
bueno.
Sí, pues ok. Que de hecho casi siempre se llenan de eso, por cierto.
Sí.
Y ya cuando veo digo, ya sé que...
Pero cuando es algo así, o sea, una tragedia o algo serio... Pues sí, porque de repente yo me quiero informar de algo, de que no manches,
no
¿cómo que pasó esto? ¿Qué cabrón? Y entro al hashtag y de repente es como que un montón de cosas que nada que ver.
Sí, pero bueno, estabas en Twitter.
Perdón, estaba en Twitter y me topé con el anuncio de una serie, una miniserie que yo no conocía, basada en un caso. Y me interesó mucho ese caso por la sinopsis. Ya más adelante les diré qué serie es, aunque muchos lo sabrán por el nombre del caso. Y hoy les voy a hablar de La Asesina del Hacha. Ahora, debo aclarar algo. Me he dado cuenta de que al parecer no hay mucha creatividad para nombrar asesinos, porque no es la asesina del hacha Lizzie Borden, que es como muy famosa en los Simpsons, han parodiado. Estuvo en el juicio de Homero.
No, y ya trajimos
ya hablamos de ella. Bueno, no es esa asesina del hacha, es otra asesina del hacha.
Está como lo del veis el torso, ¿no?
El asesino del torso y el asesino del torso. Entonces, sí, no es esa asesina del hacha, es otra asesina del hacha. En este caso, llamada Candy Montgomery, que nació el 15 de noviembre de 1949. Algunas fuentes dicen 1951, pero el que se repetía más era 1949.
Okay.
A lo mejor se quitaba la edad, no sé. Pero pues voy a elegir creer que nació en el 49, aunque realmente no tiene tanta importancia o relevancia más bien para el caso. Y ella nació bajo el apellido de Wheeler, pero obviamente al casarse, como se hace en los Estados Unidos, pues tomó el apellido de su marido.
Y el ADN.
Y también, que era Montgomery. Barras. Se casó a principios de los años 70, con Pat Montgomery, un ingeniero que de hecho él trabajaba para el gobierno, para la Armada de Estados Unidos, con tecnología de radares. Pues él trabajaba diseñando y haciendo cosas ahí que tienen que ver con radares, que pues, okay. Es un trabajo bastante interesante, creo.
De hecho, sí.
Tuvieron dos hijos y en 1977 se mudaron al condado de Collin, en Texas. La vida de Candy era la de la típica mamá y ama de casa de la época, ¿no? Una persona descrita por sus vecinos como tranquila, amable, cristiana devota, pues ella y su familia asistían sin falta a la iglesia. Era una persona pues callada, como dije, muy religiosa, muy amable, que es el starter pack de cualquier persona que oculta algo bien cabrón, ¿no? Es así como que de gente bien malvada, es como de todos los que son así.
De que esa gente por ley deberían revisarles su sótano cada semana, güey.
Sí, sí, o sea, sí es como que no, es bien callado, bien tranquilo, muy amable, religioso. Muy buen padre, ayuda a la comunidad.
Religioso.
Ayuda a la comunidad, es bien religioso, no falta misa.
Es como... payaso de los niños.
Sí, no, entonces algo oculta esa persona, o sea, está tratando de tapar algo, es como a huevo.
Oye, nada, y hay gente bien buena en el mundo, ¿no? Pero todos vienen de que te voy a hacer eso.
O sea, un Ned Flanders en la vida real yo no confiaría, güey.
No, ¿verdad?
O sea, no le dejaría a mis hijos y diga, es que me tengo que salir un ratito, te los encargo, no.
Pero tampoco un Homero en la vida real.
No, güey. Tampoco. hay extremos.
Bueno.
Pero bueno. Fue ahí en la iglesia, precisamente, donde conoció a quien se convertiría en su mejor amiga. Una mujer llamada Betty Gore. Apídate Gore, está cabrón.
Ok.
Betty era, al igual que Candy, un ama de casa devota que vivía, pues, en un matrimonio tranquilo, por no decir poco más que monótono, que también era como que la media, ¿no? O sea, de la época al menos. Además de Betty, Candy también conoció a Alan, el esposo de Betty, y la conexión entre ellos pareció ser instantánea, ya que durante un partido de voleibol en las canchas de la iglesia, ellos en un tiro así como que chocaron, voltearon y se oyó una musiquita así en coreano, de...
There comes a time. Ah, no, espérate, esa es Weird World. Bueno. Pero es que me suena muy romántica esa canción.
Pero sí, es así como que se conocieron ahí.
Esta es la escena típica de películas románticas.
Sí, y pues como que hubo ahí una especie de conexión. Me imagino, ellos lo cuentan así, es como que a base de los testimonios. Me imagino que obviamente ya se habían visto y se habían como que atraído o gustado, ¿no? Supongo.
¿Pero ese choque qué? ¿Se supone que qué?
Pues lo cuentan...
Esa fue la conexión, según ellos.
Sí, según fue como que en el momento en que se dieron cuenta.
Así que ya saben, gente, si su pareja... Hacen un choque amistoso en voleibol.
Sí, cuidado ahí.
Cuidado ahí, te estaban sacando.
Y bueno, durante este tiempo, digamos, ellos empezaron a... Pues es que no salía ni nada, simplemente era como había miradas, había como coqueteos muy sutiles en la iglesia, lo que es también muy extraño.
Bueno, pasa también con... Bueno.
También es donde más parejas tóxicas se conocen en la iglesia. Discúlpenme, pero es así.
No todas, güey. Franco y su esposa, Franco Escamilla, bueno, y su esposa se conocieron ahí. Y mientras Franco y Gaby sigan juntos, yo creería en el amor.
Pues sí, es cierto. Bueno, pero dije la mayoría.
Aunque bueno, empezaron su relación de que creo que Franco le bajó el novio. Bueno, la novia.
Bueno, por la relación tóxica era la anterior.
Ok.
Bueno, poco a poco estas insinuaciones pues iban en aumento y finalmente... Candy, en una noche después de ensayar con el coro de la iglesia, habían ensayado ellos dos, digamos, y aprovechando que se encontraban a solas, entró al auto de él. O sea, él ya se iba, subió a su auto en el estacionamiento y ella se metió como en el asiento del copiloto. Y en ese momento le dijo, o le confesó que sentía pues algo muy fuerte por él, pero no amor, sino como una atracción física. O sea, le dijo, supongo, como una especie de me gustas mucho, es así como que algo físico, ¿no?
Y él no captó la indirecta.
Él... No, de hecho, hace 2 años, él dio una entrevista que, le gustaba, dijo. No, Alan, aunque aceptó que sí se sentía fuertemente atraído por ella, le dijo que no podía traicionar a su esposa Betty, por lo que, pues, Candy, bastante triste, se marchó a su casa y él, pues, se fue a la suya también. O sea, él le dijo como que, pues, mira, sí me atraes, pero pues, la verdad, no voy a hacer eso, o sea, no. Sin embargo, esto no hizo que desistiera, ¿no? De las insistencias. Y no solo ella, o sea, los dos. Como que fue un no, pero que continuaron más o menos como estaban antes. Que eran esas insinuaciones y esos coqueteos. De repente se quedaban solos y había como cierta tensión. Alan sentía, de hecho, que su matrimonio estaba estancado. Y durante varios días la idea de tomar esta oportunidad que se le había presentado con Candy rondó por su mente, pero él trataba de resistirse. También era un hombre igual muy devoto... como muy tranquilo, entonces probablemente había una lucha interna ahí entre sus instintos y lo que quería físicamente, claro. Y pues los valores y la moralidad que probablemente pues le habían inculcado desde niño, tal vez, ¿no?
Sí.
Una semana después volvieron a quedarse a solas, esta vez en el estacionamiento de la iglesia, y nuevamente pues el tema salió a flote, ¿no? De que hay algo aquí. Alan le informó a Candy que Betty acababa de quedar embarazada, por lo que era pues doblemente un no. Es, o sea, si en aquel momento era un no, es como que ahora mucho menos.
Es un no.
O sea, mi esposa está embarazada, no le puedo hacer eso y un no.
Entonces, hasta este punto respeto bastante a este hombre.
Hasta ahora.
O sea, digo, no está bien andar coqueteando aún así, pero entiendo que no hizo nada, o sea.
Sí.
Rechazó los avances, está bien.
Sí, de hecho, esta historia, digamos, me llamó la atención porque tiene todos esos matices de que todo empieza de una manera tan simple. O sea, es como un... Hasta ahorita estamos en algo que podría hasta ser una comedia romántica.
Ajá.
O sea, una trama muy ligera, ¿no?
Sí.
Que siento que, hablando de eso, de que hay o viene una adaptación a medios, ¿no? En este caso me parece que es para HBO. Me parece interesante el cómo estas historias de la vida real pueden tener estos matices o empezar de cierta forma y tiene todo para contarse de una forma en la que vaya como descendiendo, ¿no? Porque todo se va poniendo un poquito más oscuro. Después de esta segunda negativa, rechazo, digamos, sí. La atracción continuó, igual o más fuerte, y los coqueteos entre ellos fueron en aumento. Hasta que finalmente Alan no pudo resistir más y pues acordó con ella de que sí, ok, va, esto va a pasar, ¿no? Es decir, de que bueno, va a suceder.
Ok.
Y acordaron de una forma bastante curiosa y un poquito ñoña, pues que tendrían una relación extramatrimonial. Así, vamos a ser amantes, le dijeron.
Así.
No, o sea, él y yo no, pero...
O sea, también.
Aunque lo dijimos y ya, o sea, lo de la mano es sagrado.
Sí, es sagrado.
Ahora tendremos que ser amantes.
Bueno.
Pero bueno, ellos pusieron una serie de reglas. Pusieron unas reglas de que, bueno, se va a hacer, pero se va a hacer de esta forma, ¿no? Para que haya como que un orden y para que todo esté claro. Imagínate una especie de contrato, pero más bien, de hecho sí fue escrito, hasta donde tengo entendido, sí, o sea, me parece que Candy fue la que escribió, y entre los dos redactaron, así, estos son los acuerdos de nuestra aventura extramatrimonial.
Ok.
Son dos personas de iglesia.
Pues sí.
Es como, bueno, una de esas, por ejemplo, era que todo iba a acabar así de que no, o sea, esto se acaba en el momento en que uno de los dos se llegara a enamorar. Porque recordemos que hasta ahora era como físico. Así de que no, o sea, me gustas un chingo físicamente. Es como que no estoy enamorado de ti y no me interesa irme a vivir contigo ni tener una vida. Es más como algo meramente físico,
carnal.
Carnal, instintivo, ¿no?
Uh-huh.
Primitivo. Y también si llegaba eso a afectar la estabilidad familiar de alguno de los dos. Si de repente empezaba a haber ahí como problemas... de sospechas o de algo, era también, ahí se acaba. O sea, como que no estaban dispuestos a tomar riesgos de que su familia se vieran afectadas. Era, esto va a pasar y ya, es como que algo físico, pero no va a afectar mi vida familiar, o al menos eso es lo que ellos querían en un inicio. Y si uno de los dos deseaba terminar la relación, el otro aceptaría sin pedir explicación alguna.
Okay.
O sea, sí, era así de que, oye, ya no, ok, va. Duró lo que iba a durar, fin. Esa era como parte del acuerdo, que si soy sincero, es como dentro de lo malo que están haciendo. O sea, como que tiene sentido, ¿no?
Sí, pues sí.
Tiene sentido.
Bastante claro, eso es bueno para, o sea, es bueno para lo que están haciendo, como dices tú, ¿no? Que lo que están haciendo está de la chingada.
La otra cosa es que se verían siempre a la misma hora en un motel. No encontré si en el mismo, me parece que no sería buena idea, pero...
Me suena como si fueran Dwight y Ángela de The Office, güey.
Sí, ¿verdad?
O sea, suenan igualitos, güey.
Como que sí. Bueno, se verían siempre a la misma hora en un motel. Les digo, no encontré si en el mismo motel, o sea, solo decía así como que en un motel. O no sé si en diferentes...
Tendría más sentido.
A la hora de la comida y entre semana... O sea, cuando ellos salían de sus trabajos a comer, pues se iban juntos, digamos.
Iban a comer.
Sí, comían muy bien.
Qué bien comía el perro.
Y era en horas laborales, ¿no? Es así como, supongo, donde había menos riesgo de que los atraparan, me imagino. Y además compartirían los gastos por igual. Algo bastante deconstruido para los 70s.
Bastante.
Pues de que no, pues, o sea, esto fue tanto del motel, fue tanto de la comida... Fue esto de las calls, de las calls negras.
¿Qué es que facturaban?
A lo mejor sí. Fue esto de los panditas y de las calls negras. Y se dividían, ¿no?
Sí. De la pasta dental.
fijaron en el calendario el 12 de diciembre, que sería como su primera cita, y es donde iban a llevar a cabo esto, ¿no? El 12 de diciembre, así lo hicieron. De hecho, se vieron en un motel y Candy llegó con su topper de comida por amabilidad, así de para compartir. ¿Es en serio?
Eran ¿no godines además, güey. Este es amor godines. De godines en los 70s.
O sea, llegó al motel así de, hola, me da una habitación, por favor. Así, me da dos. Bueno, el punto es que llega con su comidita, se reparten su comida, platican, y pues luego ya se da su primer encuentro físico y o carnal.
O sea, ya se volvió una porno esto.
Sí, poco a poco fue escalando ahí. Después de esto, digamos, volvieron a sus casas y parecía, o al parecer, todo había salido bien. Así que obviamente continuaron pues con esta rutina, vieron que funcionaba, que al parecer todo estaba en orden, y continuaron así durante un tiempo. Más de 6 meses transcurrieron sin mayor problema, con ellos siguiendo su plan. Al menos hasta que la hija de Alan y Betty nació a principios de julio de 1979.
Okay.
Candy en ese momento comenzó a comportarse de una manera un poco errática, volviéndose visiblemente celosa con Alan y cada vez más posesiva. Mm. Es decir, el hecho de que nació su hija, y que obviamente supongo le demandaba mucho más atención, ¿no? O sea, no solo ponerle atención a su matrimonio, sino también ahora una hija, estar ahí en casa, supongo que a lo mejor ya no había tanta frecuencia, ¿no?, en sus encuentros por lo mismo.
Sí.
Y esto parece que sí empezó a afectar a Candy, sí empezó a molestarse por ello, y empezó a haber reclamos, y empezó a haber como celos, cosa que pues ya rompía con este pacto,
el
¿no?
acuerdo, sí.
Sí, para empezar porque el hecho de que ella quisiera que él estuviera con ella y no con su familia, pues ya rompía esta cláusula de que no afectara a la familia. Parece que tocan.
Creo que es mi hija.
Ah, bueno.
Así que mejor no hables.
Muy bien. Candy, además, había roto otra de las reglas, pues poco antes le había dicho a Alan que lo amaba. Y ojo, Alan no había terminado la relación en ese momento, como habían acordado. Así que él también rompió las reglas, por lo que parece ser que pues los dos estaban también ya enamorándose. Algo que, si me lo preguntan, pues sonaba a que iba a pasar.
Era obvio, sí.
O sea, como que sí, supongo que se les fue de las manos y era muy complicado mantener todo en el plano físico sin poner nada sentimental, ¿no? O sea, no sé.
Porque además que se conocían previamente, o sea, no es... Y frecuentaban la misma iglesia.
Se conocían y lo más probable es que se cayeran bien, o que, o sea, uh-huh, que hubiera cierta química más allá de lo físico, porque, bueno, yo supongo que puedes conocer a alguien que puede parecerte una persona muy guapa, pero si no hay nada en común, no hay manera de que conectes, ¿no?
Creo. Además de compartir su topper, güey, eso
enamora a cualquiera. Le llevó comidita al motel.
Sí.
Su matrimonio con Betty, de hecho, ya estaba sufriendo los estragos de esta aventura, pues la pobre Betty se sentía más y más sola. Ella sí empezaba ya a notar, o ya había empezado a notar desde hace tiempo, que si bien su matrimonio no era como que de lo más ardiente del universo, pues ahora era mucho más frío, ¿no? Y pues ahora Alan ya estaba lejos de casa muy constantemente, ya casi no estaba ahí. Obviamente en lo físico ya había casi muerto, entonces era muy complicado para ella. Su marido simplemente parecía haber perdido todo el interés en esta mujer, llegando al punto pues en el que ya ni siquiera mantenían contacto físico. Todo esto hizo que Alan decidiera que su matrimonio y su familia eran más importantes, por lo que terminó la relación con Betty en ese momento.
¡Qué ironía!
Uh-huh. Y trató de salvar su matrimonio yendo a terapia de pareja.
Okay.
O sea, fue como un, a ver, la regué, pero ya me di cuenta de que no es esto lo que quiero, así que voy a tratar de arreglarlo. Que, a ver, no voy a defender a este señor, pero debo decir
procede
que bueno.
A defenderlo.
Pero debo decir que bueno, o sea, dentro de lo malo que hizo, trató de arreglarlo, pero no funcionó.
Ojo, Clickstar, nada más.
Ok.
¿Lo estás defendiendo un infiel, güey?
No lo estoy defendiendo.
¿Cómo no?
Estoy diciendo que de los dos, él me parece más sensato.
Ah, bueno.
O sea, de él y esta Candy.
Ok.
Por lo que terminó, perdón, eso ya lo dije. Aunque fue una terapia de pareja. Betty incluso, debido al estrés y a la angustia que estaba viviendo, ya estaba teniendo síntomas físicos, como dolores constantes de cabeza, de estómago, obviamente ansiedad, ¿no? Eran como estos ataques así de, uh-huh, de ansiedad. Por estar preocupada, por estar pensando, obviamente, que pues le había perdido la confianza a su marido. Además, se sentía, pues, despreciada, ¿no? Es como, o sí, o menospreciada.
Sí.
Betty, de hecho, llevaba ya un buen tiempo sospechando que algo raro pasaba. Y sospechaba específicamente de su mejor amiga Candy. O sea, ella... Bueno,
o sea, he hablado con muchas mujeres de estos temas. Tienen un buen ojo para eso. Igual que, ¿sí?, los hombres con otros hombres. Tú, pues, te, sí, das cuenta cuando alguien está coqueteando a una chica.
Es eso de...
Y ellas no se dan cuenta. Y al, uh-huh, revés también pasa. Es que, pues, ¿sí?, como hombre tienes el instinto de hombre de qué harías tú. Y ves esas actitudes en una persona, ¿no? Y como mujer también tienen ese instinto muy desarrollado.
Sí, entonces ella no ya sabía. Sí, o sea, ella ya sabía, como que ya tenía... Porque ya tenía la idea de con quién era. O sea, no era solamente el este güey me está engañando, sino me está engañando con ella. O sea, es, uh-huh, como que súper específico.
Aparte, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa de nuevo, uh-huh, pero en este tipo de cosas de atracción física, yo siento que es imposible que no se note.
Como que hay algo así de...
O sea, siento que siempre que dos personas se atraen físicamente, los que están alrededor lo pueden notar. Es muy obvio.
Como cuando tienes amigos, por ejemplo, en la prepa.
¿Qué dices?
Y que de repente te gustan y
todos se dan cuenta.
Y te das cuenta de que como que todos están aparte, ¿no?
Es no, como... y ni siquiera necesariamente que se la pasen solos. O sea, a veces
simplemente... No solos, estás en grupo. Ah, okay. Pero es como que te sientes como que...
Como que ellos están aparte en su rollo.
Por ejemplo, si saliera una amiga, un amigo y yo, y ellos dos se gustan, como que yo inevitablemente estaría como medio de lado.
Aunque no pase nada.
Aunque sí, exactamente, aunque no sean novios o no... Sí, o sea, entiendo a qué te refieres. Bueno, ella ya sabía, ya lo tenía así, de que a huevo es con esta morra, que me está engañando. Motivo por el cual decidió llevar a cabo un plan. Era el viernes 13. Pensé que iba a sonar un relámpago en este momento, pero me falló Dios.
Es que no dijiste Voldemort. Ah, ya no jala.
Bueno, era viernes 13, el viernes 13 de junio de 1980, cuando la tragedia ocurrió. Y esto, que podía ser hasta ahora una historia dramática simple de infidelidad, escaló a un punto bastante macabro. Alan había salido de la ciudad por motivos de trabajo, y Betty aprovechó esto para invitar a Candy a su casa con la excusa de que necesitaba pedirle un favor. Entonces la llamó por teléfono y le dijo, oye, ven a mi casa, te voy a pedir un favor.
¿Me haces un favor? Sí. ¡Muere!
Y le invitó como a comer y platicar, ¿no? Es okay. Así como que... Pues sí, una invitación así de amigas. Candy accedió y llegó hasta el domicilio donde platicaron por un buen rato. En una plática, pues, bastante coloquial, o sea, muy simple. De repente, entre las palabras y la plática y los temas, Betty le dijo a Candy que sabía lo de su aventura con su marido. No le preguntó, oye... ¿Qué está pasando? O algo así. No, le dijo, yo sé que está pasando esto.
Wow.
Candy, pues, se puso roja, estaba sorprendida, estaba también aterrada de que la habían descubierto. Y no supo qué decir. De hecho, trató de disculparse como entre balbuceos, digamos. Y esto solamente hizo que confirmara sus sospechas Betty. O sea, es como... Por lo que entiendo, ella no estaba 100% segura. Estaba como 99.99%.
Aplicó la de que, ¿cómo supiste? Me acabas de decir, o sea, uh-huh, eso de tú me confirmaste.
Sí, así es.
Con tu reacción.
Y bueno, al confirmar sus sospechas, Betty entró en cólera, empujó a Candy hasta el cuarto de lavandería, de lavado, y tomó el hacha que estaba justo en la puerta. Ella la levantó con fuerza y en ese momento Betty Gore, sin saberlo, ya había firmado su destino para ser conocida como...
La asesina del hacha.
La víctima de la asesina del hacha. Pues tras esquivarla y forcejear, Candy logró arrebatarle el arma blanca de las manos de su mejor amiga y con una fuerza sacada de algún lugar desconocido, la dejó caer violentamente sobre su cuerpo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿qué? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Tal vez bebió un vaso de agua en el intermedio.
Tal vez.
Se le acabó la saliva de tanto hachazo que estaba dando. ¿En qué me quedé?
38.
39, 40 y 41 hachazos a su
déjame
ahora enemiga.
Adivinar. La policía dijo que era un suicidio.
Se tropezó 41 veces sobre el hacha.
Sobre el hacha.
Le dio 41 hachazos.
Wow.
Y lo hice de esta forma, o sea, fue como medio gracioso, pero la razón por la que lo hice así era para ejemplificar, y lo conté rápido, cuánto tiempo duró el ataque. Ahí, o sea, sí. Estás hablando de que era uno tras otro, 41 veces.
No sé si vas a dar este dato o lo sabes, pero uh-huh. Si no,
¿cuál
hachazo murió? La mató?
No encontré un...
No venía.
No.
Entonces, o sea, ¿cuál crees?
Yo diría que depende de dónde le haya pegado. Yo diría que
donde el le haya
cuarto
pegado.
O quinto, ya. O sea,
ya no estaba vivo.
Es mi teoría. Ahí pueden decir, tal número de hachazo ya había muerto. No sé. Pero sí, o sea, definitivamente no aguantó los 41, estoy seguro.
No, pues no.
Estoy completamente
yo
seguro.
Yo creo que como el octavo, güey.
Puede ser, sí. Sí,
es que también
es que te digo, depende de dónde.
Sí, claro, depende.
O sea, porque si empezó por la cabeza o así, pues a lo mejor el primero.
Al cero.
Sí, del murió el susto antes de que le cayera el hacha, no sé. Pero bueno, esto escaló muy rápidamente, como acaban de ver, a un crimen horrible de lo que pudo haber sido una simple discusión o una amistad o un matrimonio terminado y ya. Uh-huh. Esto se convirtió en algo bastante sanguinario y muy feo. Candy estaba como fuera de sí y simplemente después de terminar el ataque se quedó ahí parada, retrocedió y se fue a su casa donde lavó su ropa y luego se dio un baño para quitarse la sangre.
Y dijo...
También...
¡Caray! ¡Qué día!
¡Qué día!
Ni siquiera me lo por...
Pate para la cena, dijo.
Ajá. No mames, guau, está muy cabrón.
Y bueno, ella se fue a su casa, se regresó. Tomó este baño, se limpió y pues trató de seguir normalmente, según ella misma, pensando en cómo iba a ser para que no le, o sea, para que no se dieran cuenta de que había sido ella.
Porque no, güey, es un caso súper fuerte, porque no puedo dejar de pensar en él, como Woody, güey.
Sí, yo también pensé cómo voy a convencerlo. Pensé lo mismo, cómo voy a convencerlo de que fue un accidente. Eso fue lo que ella estaba pensando. Durante toda la tarde, Alan estuvo tratando de llamar a su casa. Bueno, estuvo llamando a su casa, pero nadie contestaba, lo que era inusual. Porque, pues sí, su esposa estaba ahí, siempre respondía. Era muy raro que ella no contestara.
Oye, ¿y el bebé?
A eso voy.
Ok.
Entonces, él, al ver que no había respuesta, se preocupó y llamó a uno de los vecinos para ver si podía, pues, llamar a la puerta y ver que todo estuviera bien. Este vecino fue, pero nadie respondió. Lo raro es que las luces estaban encendidas y el auto de Betty estaba estacionado en la entrada, pero pues no había quien contestara a la llamada, ¿no? A quien llamara a la puerta. Fue así que después de un rato varios vecinos se dispusieron a forzar la puerta, forzaron la cerradura, lograron entrar y encontraron la macabra escena en el cuarto de lavado. Y pues estaba, o sea, eso fueron 41 hachazos, estaba obviamente en el suelo destrozado, su cuerpo estaba irreconocible en un charco de sangre.
Wow.
Era algo bastante fuerte. Y la bebé, de hecho, estaba llorando en su cuna, y quién sabe cuánto tiempo llevaba así. Estaba sola en su cuna llorando, pues desconsoladamente, ¿no?
Sí.
Llegaron las autoridades, Alan también obviamente regresó de su viaje inmediatamente. Y pues fue cuestión de tiempo para que las autoridades, después de interrogatorios y de tomar muestras, de hecho encontraron una huella de una sandalia plasmada en la sangre, que era una de las sandalias de Candy, perdón. Ella estas sandalias las destruyó, de hecho, con unas tijeras de jardinería.
Ok.
No sé por qué específicamente así, pero bueno, las destruyó, supongo que las habrá tirado de la basura. Pero sí estaba tratando, pues, de cubrir sus huellas, de hacer que no la encontrara. Y pues bueno, tras las averiguaciones e interrogatorios, la policía rápidamente sospechó de Candy, pues Alan, de las primeras declaraciones que dio a la policía, pues fue sobre su relación extramarital, que supongo yo que como que sí le pesaba, o sea, como que sí tenía ahí un cargo de conciencia fuerte para haberlo dicho como muy fácilmente a la policía, ¿no? Uh-huh. Supongo, no sé si en este punto Alan sospechaba que podía haber hecho algo Candy, o si simplemente lo dijo por si podía ayudar a la investigación, o sea, no sé. Porque también eso creo lo pondría él como una especie de sospechoso, si no fuera porque estaba fuera de la ciudad.
Sí.
Pero el hecho de decir, ah, pues yo tuve una relación extramatrimonial, podría pues
yo
ser.
Yo creo que sospechaba de ella ya.
Es que sí tenía una actitud medio rara para ese punto. O sea, sí había tenido...
No, y la razón de decirlo incluso me parece que va por ahí.
Y bueno, Candy fue arrestada y fue llevada a juicio. Ella no negó su culpabilidad, probablemente por consejo de su abogado, pero trató de justificarse argumentando que solamente se había defendido.
Ah, no mames.
Con 41 hachas.
Es que sí, fue el problema.
La fiscalía, de hecho, uno de los argumentos de la fiscalía fue que 41 hachazos eran demasiado para simplemente un acto de defensa.
De hecho, sí existe eso en la ley, ¿no? Que te puedes defender, pero si tú sobrepasas cierto límite de
cuando violencia... cuando ya estaña, ¿no?
Ajá. Tiene un nombre específico que ahorita se me olvidó, pero tiene un nombre específico eso de que es como... sobrepasa la defensa legítima.
Sí, que o sea, es como que le disparaste a alguien en la pierna, por ejemplo, para que ya no te persiguiera. Pero luego llegaste y le diste otros 20, es como, ajá, pues es como ya no.
Ya eres un homicida.
Uh-huh. Y bueno, perdón, una disculpa. Sí, argumentaron que 41 hachazos era demasiado para simplemente ser defensa. Además de que una vez que Candy tenía el hacha en sus manos, Betty estaba indefensa. Por lo que no hacía falta matarla, Candy fácilmente podría haber escapado de ahí... llamado a la policía, o sea, había muchas posibilidades de... O sea, ya ella tenía el hacha en sus manos, no tenía que atacarla.
No, y aparte eso sí, obviamente fue... No fue por defenderse, o sea...
No, es que si las dos hubieran tenido un hacha en una pelea justa, entendería que quien dé el primer hachazo tal vez estaba defendiendo. Pero solo había un arma, y en el momento en que tú desarmas a quien te está atacando, esa persona ya no te está atacando, porque tú eres quien tiene el arma.
Pero igual...
O sea, sería
si
más
ella
como...
dado un solo hachazo y luego se hubiera ido corriendo.
Ajá, por ejemplo, para que no la persiga.
Porque, porque aunque esté desarmada, pues te estaba atacando, lo quieres detener. Uh-huh. Bueno, no sé cómo funciona, no soy abogada. Sí,
bueno, me refiero a que no... O sea, básicamente que no era necesario que la matara.
Sí, ok.
O sea, ella podía haber escapado, estaba teniendo una posición ahí de ventaja.
¿Va?
Entonces, sí. Perdón, una disculpa, me estigmatismo. Su defensa, la defensa de Candy, dijo que ella había sufrido múltiples traumas en su niñez y que por eso podría explicarse pues sus arranques de ira. O sea, se fueron por el camino ahí de que no, pues ella tiene muchos traumas, ella probablemente no se controló. O sea, fue como que una reacción, una sobrereacción debido a una infancia difícil, ¿no?
Ok.
Y Candy por su parte declaró que había entrado en una especie de trance al sentirse agredida y que solo había vuelto en sí una vez cometido el crimen. Pues lo primero que recordaba después de eso era estar cubierta de sangre y como en shock. Que después de eso había sido cuando soltó el hacha, retrocedió y se fue a su casa. Ahora, es algo importante decir que esta declaración de cómo pasaron las cosas solo viene de Candy porque no había testigos.
Sí,
Estaba la bebé, pero todo esto de que ella le habló a su casa y de que la empujó y todo, es testimonio de Candy. Realmente, las únicas dos personas que saben la verdad es ella y Betty, que fue a quien mató.
Bueno, Betty ya no.
Bueno, que supieron lo que pasó.
Ah, eso sí.
Bueno,
a lo mejor sí es un fantasma.
Sí, ya puedes saber. Pero bueno, me refiero a que esta historia o lo que se sabe de esta historia es lo que contó Candy.
Ok.
Todo eso de la defensa, ¿no? Cuando las autoridades le mostraron el hacha en la corte, o sea, el arma homicida, ella se mostró muy aterrada y no quería ni verla. O sea, estaba así como en un estado de que negaba mucho el recordar lo que había hecho.
Okay.
O sea, dando indicios como de que pues sí le pesaba. Y bueno, fue así que tras revisar las pruebas, tomar muestras y demostrar el móvil del crimen, Candy Montgomery fue finalmente condenada a nada, pues fue declarada inocente al considerar que había actuado en legítima defensa.
Es cierto.
Buenas noches.
¿No es cierto?
Sí, es cierto.
No mames.
Sí, la corte declaró que actuó en legítima defensa con 41 hachazos. Eso provocó...
Y que Betty se suicidó, no mames.
Eso provocó la indignación en su comunidad, donde de hecho al salir de la corte había una multitud gritándole asesina y así, o sea, sí fue como que muy odiada, pero quedó libre. De hecho, Candy sigue viva y libre en algún lugar. Si estás viendo esto, Candy, pues no te mando un saludo. Qué culera lo que hiciste. Y pues bueno.
Él dijo, yo no dije nada. Esto es algo. Hachazos a él.
Esto es algo. Un final quisiera que fuera diferente, menos anticlimático, pero pues realmente no hay mucho más. O sea, ella fue libre, exonerada completamente y ahí quedó todo. O sea, no hubo un castigo para nadie.
Se me hace muy raro que solo con su declaración.
Eso es lo que no entiendo, porque esta historia.
No hay pruebas de que así fue.
Esta historia de la legítima defensa solo se. O sea, la única prueba es el testimonio de la asesina, que dijo que por eso lo hizo. O sea, pero no. O sea. No existía en ese tiempo, por ejemplo, un historial de llamadas como en los teléfonos para saber si ella realmente le llamó. O sea, o cómo sabía la policía que ella no había llegado directamente a hacerle algo.
Sí.
Aprovechando que este hombre no estaba en la ciudad.
Sí, está muy raro.
A mí me parece que este caso fue muy mal llevado. O sea, yo creo que no porque piense, o sea, que como que, sí, merece tanto de prisión porque no tengo idea de cómo se maneja. Pero sí creo que había muchas cosas que estaban ahí sueltas y que podían haberse. O sea, había varias líneas de investigación que creo que no se siguieron y le creyeron directamente a la palabra de una persona. Yo creo que sí podría tener que ver, o en ese tiempo al menos, con este historial de que, es una ama de casa muy religiosa, entonces no haría algo malo a propósito. Yo creo que puede ir por ahí, pero Betty, está Betty, muy...
Sí. Y que también era exactamente igual, que aparte era una víctima en todo esto.
Está todo muy extraño.
Está muy raro, yo no creo, la verdad. No, ¿sabes qué, Betty? Véngase los hachazos, porque yo no... Sí, no, ya no te tengo miedo, porque la verdad es que creo que sí mataste en mal pedo. O sea,
¿tú crees que ella mintió directamente y sí fue a matarla?
No sé,
¿o que
wey.
Sí pasó esto y pues...?
Yo creo que sí pudo, a lo mejor... Es que te lo digo porque en la historia... Alan ya estaba yendo a terapia de pareja, ya como que estaba alejándose un poco de su amorío.
Sí.
Y esto, para una mujer que ya estaba viendo posesiva, celosa y todo esto, sí me da la idea de que ella podría tener más como esta idea o estas motivaciones de ir a quitarse de encima a Betty. Porque,
además,
porque
Betty... a mí no me suena a que, al menos por lo que cuentan de Betty, no parece una persona que de la noche a la mañana planee matar a alguien.
No.
O sea, ella no le hizo nunca daño a su esposo, ni siquiera le había reclamado.
¿Sabes qué? Sí, creo que a lo mejor pudo haber ido, no con esa intención, pero sí pudo haber ido, el tema salió, y a lo mejor sí pudo haber este forcejeo, pelea, pero lo de que le quitó el hacha y luego ya se defendió, pues nada.
Que también es como muy, o sea, en la historia, Candy queda muy, al menos en la historia de la pelea, queda muy como víctima de que, pues yo traté de disculparme y ella agresivamente me empujó. Ajá. Y luego trató de... trató de darme con un hacha. O sea, sí está como muy extraño.
¿Sabes? Porque a lo mejor esto no es... No sé cómo va a sonar esto que voy a decir.
Mal.
Pero... Seguramente. Pero me hace pensar que Betty es más inocente de lo que la historia que contó Candy la pone. Uh-huh. Porque incluso estaba su hija ahí.
Sí,
o sea, siento que alguien no asesinaría a otra persona con su hija ahí cuando no tiene un historial. Aparte, Candy es la misma que dijo que tenía una infancia más difícil y todo esto. Uh-huh. En el caso de Betty, pues no sé, no lo mencionaste. Pero, no sé, siento que no me cuadra la idea de que de repente vea un hacha y diga, te voy a matar aquí frente a mi hija.
Lo que se me hace también muy raro es porque había un hacha justo en la puerta de la... O sea, igual y la tenían ahí por algo, pero está muy raro.
Yo no juzgo tu casa, o sea, ¿qué tal si tienes cosas que yo no pondría ahí?
Es que las hachas se ponen en el borde de la cama.
No, esos son los rifles.
Ah, bueno, fíjate, lo he estado haciendo mal. Bueno, no sé, está muy extraño. Ahí la gente nos puede decir qué opina.
Sí,
se hizo anteriormente una serie, estaba viendo, llamada Candy, que se estrenó en 2019. Y próximamente va a salir una serie en HBO Max, que es la que yo leí. O sea, yo leí la noticia de que estaba haciéndose esta serie.
Y de ahí...
Y cuando vi que estaba basada en este caso, decía el nombre de la de Candy Montgomery, me dio curiosidad, me puse a buscar, se me hizo muy interesante y pensé que sería un muy buen tema. De hecho, la actriz que va a interpretar a Candy es Elizabeth Olsen.
Esta Wanda.
Wanda, ajá.
Ok.
Así que, de hecho, tiene muy buen cast. Por ahí, no me sé los nombres de todos los actores, pero son a esos actores como que los ubicas, ¿no?
Es serie.
Es una miniserie. Me imagino miniserie. Que deben ser unos 4 o 5 capítulos.
Sí.
Una miniserie dramática. Y pues ahí por si la quieren ver. No sé cuándo se estrena, se supone que es finales del año, me parece.
Qué chido.
Pero bueno, vi eso, se me hizo interesante. Leí sobre el caso y se me hizo más interesante. me pareció como, o sea, lo que me llamó la atención es esto que les decía al principio, que es una historia que empieza como muy, muy larga, o sea, como ajá. pues un problema ahí de amoríos.
O sea, sí, muy, muy común que este tipo de cosas pasen, ¿no?
Sí.
De amoríos y todo esto. Incluso mantener la relación está en secreto y luego que uno de los dos se arrepiente. Es como que siento que eso es lo que
suena un drama más ajá. tirándole a lo romántico, drama matrimonial, pero de repente se vuelve una película de terror y es así como muy
me interesa muy saber fuerte. Si en la serie que van a hacer van a recrear como esta idea de que así fueron las cosas o van a poner como la duda de...
Sí.
No, como la duda de que...
Como que la escena no salga o algo, ¿no?
No sé. Me quiero imaginar cómo lo pudieran hacer porque sí suena muy sospechoso. O sea, si estuviéramos jugando a Mango, yo votaría por Candy. Así de fácil.
Okay.
Ese es mi comentario final.
Muy bien, pues ahí quedó la historia de la asesina del hacha, la otra asesina del hacha.
La otra.
Por si les interesa más saber del tema, pues así lo pueden buscar como la asesina del hacha o como Candy Montgomery, que es el nombre de ella.
Fíjate que me veitaste bien cabrón porque sí dijiste al principio que era Candy Montgomery y luego cuando mencionaste lo de Betty Gore.
Ajá.
Que ella se convirtió en, dije, ah, pues a lo mejor sí fue ella.
Como que hay un plot twist.
Sí, no sé, pero sí había un plot twist. El plot twist es que no hay plot twist.
Sí.
No, pues gran tema, la verdad. Está muy interesante. Ojalá que la gente nos deje ahí en los comentarios aquí en YouTube o en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast. Ya sé que nos estén viendo en vivo o no. Sus opiniones, sus comentarios, si conocían este caso o no. Y si creen que la historia que contó Candy Montgomery fue tal cual o cuál es su teoría. Estaría muy interesante ver. De repente la gente nos da también perspectivas muy interesantes de este tipo de casos. ¿Se quedó lo que contaste, lo que vas a contar el día de hoy? Uh-huh. Ahí termina. Qué gran tema, güey. Vamos a leer un poco de lo que la gente nos está dejando a través de bueno, primero superchats. Claro. Ya llegaron varios, muchas gracias. Como, por ejemplo, el de Rodolfo Berber, que nos mandó $15. Muchísimas gracias, Rodolfo.
Gracias, Rodolfo.
Y dice, ¿me puedes mandar un saludo como locutor de radio? Jajaja, saludos desde San Diego.
Bien, claro que sí. O sea, ¿como locutor o como...?
Pues creo que se refieren a lo del...
Ah, ok.
Es que la semana pasada dijimos que nunca nos dicen como locutor.
Es como locutor, me suena más a... ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos esta mañana! Me suena más así.
No, creo que se refieren a la otra voz.
Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo súper especial para Rodolfo Berber.
Que nos está viendo desde San Diego. Un abrazo muy fuerte, Rodolfo, que estés de lo mejor y gracias por tu apoyo.
Un abrazote.
Gracias. Listo.
Muchas gracias también a Patricia Jara que nos deja 1,100 pesos chilenos.
No, 1,900
pesos chilenos. Y nos dice: hola, saludos desde Punta Arenas, Chile. Y un
saludos, Patricia.
Saludos, amigos de Chile. Y saludos especialmente a Patricia Jara.
Gracias. También acá Cés Joestar nos deja 10,000 pesos
colombianos.
Colombianos son pesos, ¿verdad? Dice: saludos desde Colombia, Night y Mask. Llevaba tiempo sin conectarme a un live y una carita como llorando. Está así.
No. Qué chidos. Qué chido que estás aquí otra vez.
Y gracias por esa aportación, Cés. Que estés a lo mejor. Un abrazo. Te mando un fuerte abrazo.
Dante Maker, que tiene tu foto de cuando te subiste al. ¿Cómo se llama esa cosa?
Slingshot.
Nos manda 20 pesitos y dice: saludos a todos los habitantes que compartimos foto.
Ah, supongo que ya están usando esa foto.
Se la están poniendo, sí.
Está bien, me agrada. Vamos a leer, si quieres, ahorita leemos los demás superchats. Vamos a leer nada más un par de tweets. Por ejemplo, Jesús Santiago Santos dice: me gustó el caso y de hecho me llamó la atención la manera en la que Manuel Knight manejó la narrativa de la historia.
Ay, gracias. Traté de que fuera así como... O sea, de hecho la regué cuando al principio dije que su nombre era...
Sí,
ese. O sea, porque yo tenía pensado decir, les voy a contar esa historia y empezar con... Candy Montgomery nació en tal lugar, sí, pero no decir específicamente que era ella, pero aún así, porque sí tenía escrito tal cual todo lo que dije.
Ah, okay.
La mayoría de los chistes estaban ahí.
Okay. ¿Pusiste los hachazos contados? ¿Sí? ¿O pusiste contar del 1 al 41?
No, mira, puse... Aquí lo tengo.
A ver.
Porque también como yo ya sé lo que voy a hacer, nada más como un recordatorio...
Ok, o sea, a ver, nada más para aclarar, mientras tú investigas los casos, te ocurren chistes y cosas que vas a decir en la transmisión y cómo las vas a decir y te lo anotas.
Y lo anoto, sí.
Para que no se te olvide.
Sí, mira, le dio 1, 2, 3 y pongo 3 puntitos y hasta luego pongo 41 hachazos.
Ah, bien.
Porque pues no iba a escribir todos los hachazos, pero es una forma de decirme a mí mismo que lo haga.
Que hagas eso, ok. También acá Isana Kurokawak nos deja en Twitter, dice: hashtag Noctámbulos Podcast, son de esos amoríos románticos que acaban en muerte, pero esta vez no acabó como la de Jackie Rose, acabó con la vida de Betty. Oye, sí, la persona que era como la tercera, ¿no? La Sotori Tlacuachemo nos dice... Dice, las autoridades, pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh?
No vayas a volver a...
Güey, me da mucha risa que puso la imagen de este como perro que está con un...
Sí, lo estoy viendo, de hecho.
Como... Ahí vayan a ver a Twitter si quieren y gracias, Tlacuachemo. Por último, Kim Lizeth nos dice, ¿cómo que ahí se cerró el caso y Candy fue declarada libre por legítima defensa por 41 hachazos? Y pone una imagen de un monito muy enojada. Pues sí, sí.
Así es. Shaman, que siempre entiende mis referencias de los Simpsons más oscuras. Gracias, Shaman. Nos pone aquí en Twitter con el hashtag Notamos los Podcasts.
Ándalo, veo, fíjate.
Candy después de filetear a Betty. Pate para la cena. Y esa es la escena precisamente que estaba referenciando.
Sí, 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 total.
Y me encanta porque no recordaba que justo está Homero tirado en el suelo cuando dice eso. Gracias, Shaman. Un abrazote.
Muy bien, pues vamos a leer también un par de los que nos están dejando aquí en el chat, porque siempre los chats dicen que los ignoramos, y no es cierto, pero ellos dicen
no,
que
no
sí.
Los ignoramos,
por ejemplo,
pero dejen superchats.
pero dejen mucho, ¿no? Espera, no, se me está actualizando acá. Hay gente contando los hachazos,
14, qué chido. 15.
Y también dice acá, Dennis,
¿por qué contamos?
Es como el caso de un suicidio en Holanda donde el sujeto se ahorcó, pero qué raro, tenía las uñas rotas tratando de soltarse.
Había uno, ¿no? Que era como... O sea, que supuestamente era un suicidio, pero tenía balazos. O sea, estaba ahorcado, pero aparte tenía balazos.
Me dijeron, pues es que mientras estaba ahogando, se disparó y luego aventó el arma lejos a donde no lo pudimos encontrar.
Y se puso un guante con que simulaba hacer otras huellas.
Ajá.
Porque le da pena.
Ese maldito. Bueno, sí. También Carla Castellanos nos comenta, a veces los celos pueden hacerte reaccionar y hacer cosas que tal vez no harías. Diana Cuevas dice, excelente tema. Soy Botcito, dice, salud, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues yo muy bien también.
Excelente. Entonces todos estamos bien. Concierto, pues, ¿de qué me perdí? Dice Abigail Franco. Ah, pues, a ver, vas a hacer un... ¿Estás mencionando eso? De que vas a hacer un evento.
Así es, de hecho, no lo he anunciado todavía formalmente en redes, lo he comentado nada más, uh-huh. Pero el 23 de septiembre, para la gente que sea de Matamoros o cerca de ahí, o sea, Reynosa.
Matamoros-Tamaulipas, ¿no?
Matamoros-Tamaulipas, importante decirlo. Creo que también en Matamoros en Puebla, pero no estoy seguro.
Ah, no sé.
Pero bueno, Matamoros-Tamaulipas, la gente que sea de Matamoros, mi ciudad. Voy a hacer un evento, voy a tener un concierto donde voy a tocar mi disco completo, como una especie de presentación del disco, digamos. Es el primer concierto que voy a dar en mi carrera, digamos.
¿Vas a llevar tus discos para que la gente los pueda comprar?
Voy a llevarlos en físico, voy a llevar playeras también, así como cosas chidas.
¿Me vas a firmar el trasero?
También, lo que tú quieras, te lo firmo.
Que alguien le invente un Dr. Simi, por favor, Emanuel.
También, bien recibidos.
¿No lo vas a patear?
A lo mejor sí, puede ser. Pero bueno, no recuerdo qué iba a decir. Ah, bueno, 23 de septiembre, esto va a ser en el MACT. No, amigos de la... amigos argentinos, lo que voy a decir en México no está mal dicho. En la concha acústica del MACT, ahí, así se llama, es un escenario muy bonito que tiene forma de concha acústica. Pueden ir ahí. De hecho, la entrada va a ser completamente gratis. O sea, pueden entrar... sin ningún problema a quien quiera ir.
Y alguien así de, ah, chinga, de todos estos bots que estoy revendiendo.
que le compré a un señor allá afuera. Pero no, es que es entrada gratis si quieren ir, gente de Matamoros, gente cercana a Matamoros, Tamaulipas. Voy a estar 23 de septiembre presentando mi disco Entre Quimeras ahí en el MACT. Y pues, el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas.
Uh-huh. Más información en tus redes sociales.
En mis redes sociales próximamente ya pondré el flyer y eso.
Excelente.
Pues ya llegaron a 42 hachazos, se pasaron. Están contando.
Tienen más saña que Candy.
43.
Ya. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema que traigo yo. Uh-huh. El tema del que les voy a hablar el día de hoy.
Por cierto, de ahí salió el anime de Candy. O sea, es como
sí,
de ahí.
Es una
y de ahí se acuñó el término gore para cuando hay mucha sangre.
Hay mucha sangre, sí.
Uh-huh. Sí. Datos 100% verídicos.
Sí, aquí lo vieron primero y esa es su fuente oficial. Uh-huh. Bueno, pues el tema que les traigo el día de hoy lo nombré como el misterio de Tina Marcotte y Tom Cutter, o Quetter. Bueno, se escribe Quetter. Esto ocurre el 28 de junio del año 1994, el mismo año que me vio nacer, pero meses antes. Durante...
Yo tenía ya menos de un año, pero tenía meses.
A nadie le importa, güey, estoy hablando de mi nacimiento. Qué
bueno.
Ya eres un bebé y todo cagado. Yo apenas estaba...
¿Depende, era junio?
Era junio.
Ah, sí.
Sí. Yo estaba ya en el vientre de mi madrecita santa, a la que le mando un saludo. Ya, estás ahí oliendo a mierda.
No creo que huela muy bien.
Y nunca se te quitó.
No creo que huela muy bien el interior de un útero.
No sé si huele algo.
Pues los partos huelen feo.
Pero no es porque... Bueno, ya, porque estamos hablando de eso. Es 28 de junio de 1994. Vamos a rebobinar un poco. Durante el cambio de turno en la planta Forest Products Distributors, ubicada en Rapid City, Dakota del Sur, Estados rápido. Unidos. No, ciudad... no, sí, 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 rápido. Algunos trabajadores notaron la ausencia de Tom Cutter, un hombre de 29 años de edad que trabajaba como operador de montacargas. Al investigar, o sea, en el cambio de turno, pues dieron cuenta que no estaba, pues.
Sí.
Al investigar la zona, se encontraron con una escena sumamente impactante. Él estaba muerto, tirado en el suelo, debajo de un montacargas. Su cabeza había sido aplastada por las llantas traseras del vehículo. Era una situación extraña y en un inicio la OSHA, o por sus siglas en inglés, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud, trató este caso como un accidente industrial, como una muerte por accidente industrial, porque uh-huh. pues parecía ser un trabajador que por alguna razón lo aplastó su propio montacargas.
Que puede pasar, o sea, es como...
Ya veremos un poquito... De hecho, es muy importante eso de si puede pasar o no puede pasar en este caso, ¿eh?
Ok.
Por la forma en la que estaba.
Es que sé que... Bueno, también depende obviamente de eso, pero por ejemplo, hubo un actor, no recuerdo cómo se llamaba, que lo atropelló su propia camioneta porque tenía una falla y él fue a abrir como el portón. O sea, lo dejó encendida, se bajó para abrir el portón y la camioneta aceleró y lo atropelló por un fallo mecánico.
No, pues sí. Sí, sí, sí. Sí hay casos... En este caso los montacargas son un poco más lentos, así que también es como... Bueno,
ahorita bueno, a lo mejor era muy lento, a lo mejor él no era de Rapid City, era de Slow City, una ciudad cercana.
Bueno, voy a ignorar eso. Al investigar sin embargo, la policía no creía lo mismo. Según las investigaciones que ellos hicieron, Tom se encontraba en ese momento trabajando solo y según lo que ellos habían creído, él había cargado el aparato con una tonelada de tablas de madera. Después dejó el vehículo, o sea, abandonó la cabina inmediatamente, colocó el vehículo en una pendiente, dejó la cabina inmediatamente mientras este iba avanzando, se colocó en el camino del montacargas y cometió suicidio.
Ok.
Esto era lo que la policía creía.
¿No trabajaba Candy ahí,
No.
De montacarguista?
No trabajaba Candy. Pero ahí te va porque esto es muy extraño. ¿Por qué la policía pensó, asumió tan rápido que podía ser un suicidio?
Sí, está muy raro.
No un accidente o cualquier otra cosa.
De hecho, normalmente es al revés, ¿no? Se supone que incluso en los suicidios se tiene que investigar para ver si no fue un homicidio.
Exactamente. En este caso, la policía estaba bastante segura de que no había sido un homicidio. Y esto soltaba la pregunta, ¿por qué un hombre de familia con dos hijos... cometería tal acto y por qué de una forma tan inusual?
Medio impráctica también, ¿no?
Súper impráctica.
No sé.
Tal vez esto tenga una respuesta al final del tema, pero por lo pronto les sigo contando. Las autoridades creían que su muerte estaba directamente conectada con la desaparición reciente de una mujer, caso en el que Tom se había convertido, y lo sabía, en el principal sospechoso, donde las autoridades además encontraban cada vez, o al parecer, más evidencias que apuntaban a que él estaba involucrado directamente. Uh-huh. Les voy a contar sobre esta desaparición. La mujer en cuestión se llamaba Tina Marcotte. Era una chica de 30 años, quien fue un tiempo atrás compañera y amiga de Tom en Black Hills Molding, donde él ya no trabajaba, pero ella sí seguía laborando. Una planta de procesamiento de madera donde ella era la encargada de la clasificación de este material. El 24 de junio del mismo año, 4 días antes de la muerte de Tom, ella se había quedado varias horas extra trabajando sola en el lugar. A las 12:30 de la madrugada del 24 de junio, o sea, la noche del 23, Tina llamó por teléfono a su mejor amiga Vicky Riddle, quien se encontraba dormida en ese momento y que había sido despertada por el teléfono. Según lo que Vicky declaró después, su amiga, desde que contestó la llamada, se escuchaba preocupada, como un poco... Sí, no estaba tranquila.
Uh-huh.
Y la razón de la llamada había sido que cuando Tina salió de su trabajo, se percató de que su auto tenía un neumático pinchado. Pero a tal punto que no le era posible ni siquiera rodarlo así, ni siquiera moverlo así para llegar a una estación de servicio.
Depende, yo sí he visto gente rodándolos así.
Yo he visto gente que ya está raspando el ring, güey.
He visto gente donde la llanta ya ni existe. O sea, es como, ¿sí? Está ahí, pero son como un montón de retazos de caucho.
De caucho, caucho, yo sí cuero.
Bueno, también, pues, alguien muy, muy moderno, ¿no? Con sí. Llantas de cuero. Pero
bien
no.
Caliente esa parte.
Sí. Pero sí, he visto gente que ya y va y faltan 30 kilómetros para una Vulca.
Sí. Y ni siquiera están buscando a veces la Vulca.
No.
Pero bueno, en el caso de Tina dijo, no puedo mover el auto, sí. Y le pidió a su amiga que por favor fuera por ella. Vicky le dijo que sí, que solamente necesitaba pues irse muy rápido para ir a su trabajo. Pero en medio de la plática, Tina notó que afuera se había estacionado un vehículo. Y ella le dijo, espérame, voy a ver quién es. Salió. Vicky esperó unos minutos y Tina regresó diciéndole, ya no necesito que vengas, todo está bien. Y le preguntó por qué y le contestó que afuera se encontraba Tom y que él la iba a llevar a su casa. Entonces Vicky lo último que le preguntó, como para estar bien segura, es ¿quién es Tom? no había escuchado de algún Tom ella. Uh-huh. Le comentó que era un ex compañero del trabajo y todo quedó ahí como que, bueno...
Es que tenía esa costumbre gringa de decir el nombre, pero no...
Sí, Tom de cuarto año.
Sí.
Este...
Cuando es, yo no lo conozco. Sí. No sé de quién me hablas.
Vicky no era gringa, al parecer, porque no dijo, ah, sí, claro, Tom. Uh-huh. Pues, bueno, no mames. Pero bueno, el punto es que Vicky se despide de ella y cuelga el teléfono. Se despiden y cuelga el teléfono y esa fue la última vez que alguien habló con Tina. En un inicio su desaparición no fue reportada, pues ella vivía con Patrick Gleason, que era su novio, pero vivían juntos desde hace 11 años y tenían 3 hijos, pero no estaban casados, solo eran pareja. Uh-huh. Y él también trabajaba en la misma procesadora de madera que Tina. Él, en un inicio, cuando vio que no llegó su pareja, no lo reportó porque creyó que iba a llegar un poco más tarde. No, nunca explicó realmente por qué, pero él se imaginó que todo estaba bien y que simplemente pronto llegaría. Sin embargo, la mañana siguiente, Vicky, al notar que Tina no contestaba su teléfono, llamó a Tom. Aquí es algo un poco extraño porque no lo conocía, pero sí tenía su teléfono o lo consiguió. Uh-huh. Que también no sé cómo lo hizo, esto no lo explican en la historia. Pero le llamó por teléfono y le preguntó sobre la llamada que Vicky había mencionado. Él ahí le dijo que no sabía de qué estaba hablando y que él no había visto a Tina en ningún momento. Y bueno, colgó la llamada. Más tarde, él y Patrick, que Tom y Patrick sí se conocían, eran cercanos al parecer, visitaron a Vicky. Según la declaración de esta, Tom se mostraba desde el inicio a la defensiva cuando ella mencionaba esta llamada. De hecho, al menos por la información que ella tenía, no existía ningún otro Tom con el que ella hubiera trabajado en ese lugar, que también es un nombre un tanto común. Uh-huh. Él, según ella sabía, no había otro. Y le preguntaba esto mismo a él, si él que trabajó ahí sabía si había otro Tom que pudiera haber sido al que ella se refería, al que Tina se refería. Él en un inicio estaba como bastante molesto y le llegó a hacer la incluso insinuación de que Vicky tal vez estaba muy ebria y que no había entendido bien el nombre y que a lo mejor había dicho Ron o algún otro nombre diferente, ¿no? Como que le estaba acusando de que ella no entendió bien. Uh-huh. Al final, él dijo, bueno, sí, que yo sepa, no hay otro Tom, o no hubo en el tiempo que yo estaba trabajando otro Tom, pero pues no sé. El punto es que no llegaron como a ningún acuerdo en esa plática, y Patrick estaba en todo ese tiempo de la discusión, escuchando nada más. Cuando ellos terminaban de hablar, Patrick se acercó con Tom y le preguntó si él tenía un amorío con su pareja, a lo que Tom dijo que no, que él no tenía absolutamente nada que ver, que habían sido compañeros, amigos hasta cierto punto, pero no había nada más entre ellos dos. Y de hecho, fue el mismo Tom quien le dijo a Patrick que deberían ir a reportar la desaparición de Tina. Cosa que hicieron y a las 11 de la mañana de ese sábado fueron al departamento de policía de Rapid City. Que sí, ya sé, suena muy raro, pero sí existe, güey. De hecho, cuando lo busqué en el mapa había otros lugares que tenían como algo similar de Rapid, no sé qué. Y ajá, sí.
Ok, bueno,
sí. Es como muy temático. Pero...
es una ciudad temática.
Creo, no sé, perdón, si hay alguien que vive ahí, pues, sí, se ve. Bueno, aquí. El punto es que acudieron y los oficiales inmediatamente fueron a la planta, donde encontraron
el... rápidamente.
Sí. Donde encontraron el vehículo de Tina. Lo primero que notaron es que la llanta efectivamente estaba pinchada, pero no nada más era como si estuviera desinflada o algo similar. Notaron que tenía una marca que les hacía pensar que alguien había con un cuchillo o algún arma punzocortante lo había desgarrado. Mm-hmm. Esto era como bastante importante porque les hacía creer que la desaparición de esta chica había sido un secuestro o un
asesinato,
algo premeditado, sí, totalmente. Y bueno, basándose en las declaraciones de Vicky, obviamente el principal sospechoso era Tom, por la llamada y por el hecho de que sí la conocía y que cuadraba esta idea, ¿no? Él acudió voluntariamente al interrogatorio y ahí negó haber visto a Tina la noche anterior y mucho menos el hecho de haber, o sea, negaba todavía más el hecho de haberle dado un aventón o de siquiera estar cerca de la zona donde estaba esta procesadora. Él declaró que la noche del 23 de junio él había tenido un partido de softball, cosa que se pudo comprobar, y que a las 11 p.m. le había dado un aventón a otra persona, a un amigo. Después, él intentó manejar hacia su casa, pero... su auto, un Pontiac Le Mans del 75, se quedó varado detrás de la tienda de conveniencia Super Duper en la calle East St. Patrick. Era ahí como que dijo, exactamente ahí, debajo de un semáforo, yo estaba, mi carro se detuvo. Y él dijo que pasó de 3 a 4 horas tratando de arreglar el vehículo hasta que finalmente lo logró. Y llegó a su casa a las 3:30 de la madrugada. Ahora, Tom era un hombre casado. Tenía a su esposa Nancy, a quien en ningún momento le llamó o le informó de esta situación del vehículo, solo llegó y le comentó lo que había pasado. Y Nancy declaró que él había llegado e inmediatamente había ido a lavar su ropa del softball, mm-hmm. pero también su ropa que traía puesta, y que a las 3:30 de la madrugada se puso a lavar esto y a dejarla secando.
Cosa mira, que era con la cara que te mira
con sí, con una actitud bastante inusual.
Sí.
Después de eso, bueno, más bien, él explicó que por la razón por la que estaba haciendo esto era porque al momento de arreglar el vehículo le había caído suciedad y grasa del vehículo, del auto, del motor y todo esto, y que pues quería quitárselo lo más pronto posible. Pero también Nancy después mencionó que el día siguiente, el domingo, lavó también sus zapatos y
¿las cintas?
Cintas y todo, o sea, como un... sí, muy raro. Lo cual obviamente a la policía le pareció sumamente sospechoso. Además, no había ningún testigo de que él había estado en ese lugar donde dijo. Que esas 3 horas que se había quedado varado. Uh-huh. Y cuando la policía fue al vecindario donde esto pasó, donde supuestamente se quedó él ahí, le preguntaron a los vecinos, a personas que vivían cerca, y todos dijeron que no lo habían visto. Y de hecho hubo como 3 personas que mencionaron que habían estado por ahí a esas horas y que no habían visto ningún vehículo. Que si hubieran visto un auto, lo recordarían.
Sí, probablemente, bueno, no, es un pueblo pequeño, supongo, una ciudad pequeña.
Es una ciudad pequeña, sí.
Porque sí me suena que alguien se hubiera acercado a ayudar.
Uh-huh.
Que es como muy común.
Si tú vives en una zona donde puedes ver hacia una calle y te notas que no hay ningún vehículo que estuvo 4 horas parado.
Si te hubieras dado cuenta.
O sea, claro. Sí se nota. Entonces, sí había, digo, al menos 3 personas sí dijeron, yo sí estaba viendo por esa zona cerca de ahí y no vi a nadie en ese horario, ¿no? Después, además, se percataron de, al ir al trabajo de él, que era una persona al parecer un tanto conflictiva. Sus compañeros decían que no se llevaba bien con casi nadie, que era una persona que todo el tiempo estaba molesta. Y además era un tipo alto y corpulento que era un poco intimidante y que usaba esto a su favor para ser un tanto agresivo. Tenía disputas con sus compañeros, entre otras cosas. Y también, al investigarlo a fondo, se dieron cuenta que ya tenía una historia criminal. Él había cometido un robo y un asalto, que estaba puesto como asalto simple, que no sé qué significa eso, pero bueno, un
asalto. Asalto lo pueden usar también como agresión, ¿no?
Creo que se refieren literal a una que robó a
un. Que robó a alguien.
Creo que sí, bueno, creo. Okay. El punto es que ya había sido condenado por esto hace tiempo y bueno, ya no estaba fugitivo ni mucho menos. Mm-hmm. Pero también, como si no fuera suficiente, para su historial descubrieron que había tenido un problema con el alcohol y el abuso de drogas en el pasado. Dean Gottmiller, un investigador del departamento del sheriff del condado de Pennington, declaró. Sí, de Pennington. Creía que Tom estaba involucrado definitivamente con la desaparición de Tina y que era cuestión de tiempo para que se encontrara la evidencia suficiente que apoyara esta idea para poder ir con él. Y de hecho, el lunes siguiente a todo esto, la policía acudió a su trabajo, donde lo interrogaron una vez más. Ahí fue donde le hicieron saber que era sospechoso del caso y además le informaron que habían encontrado restos de sangre en su vehículo, los cuales, según ellos, ya estaban siendo procesados y estaban haciendo pruebas para ver si se trataba de la sangre de Tina o no.
Uh-huh.
La mañana siguiente, el 28 de junio, encuentran a Tom muerto en su trabajo.
Okay.
Ahora, Dean Gottmiller creía que Tom se había sentido abrumado por todo lo que estaba pasando y había buscado una salida, por lo que decidió quitarse la vida, pero buscando al mismo tiempo hacer ver su muerte como un accidente y también para que su esposa e hijos obtuvieran seguro o como la...
Sí, okay, sí, seguro sí, por el su muerte. Seguro de vida, ¿no?
Ajá. Él había, o
sea, acabo de caer en cuenta de que se llaman seguro de vida porque seguro de muerte se oye feo.
Seguro de muerte, sí, se escucha claro.
Sí, porque lo que cubre es cuando te mueres.
Sí. Seguro de vida. Pues se puede referir a una vida, pero bueno, sí, X. El punto es que sí, es más, mucho más acertado seguro de muerte.
Sí, no, pero es mucho más comercial seguro de vida.
Sí, totalmente. Nadie va a querer comprar un seguro de muerte.
No. Todos querían a la hierba mala si se llamara hierba buena.
Pues sí. Bueno, el punto es que este investigador creía que eso había sido lo que había pasado, que él se había suicidado sabiendo que estaba a punto de ser descubierto y que había buscado una forma en la que pudiera ser un accidente laboral para que su familia fuera, pues sí, 100% cubierta en estos gastos y todo esto y en el seguro, ¿no? Incluso los investigadores llegaron a realizar una recreación del escenario de la muerte de Tom y ahí un forense que estaba en la escena dictaminó que la muerte había sido un suicidio. Pero aquí entra la historia de nuevo Nancy Cutter, la esposa de Tom. Ella declaró que eso no le parecía posible ni lógico. Aseguraba en un inicio que su esposo había sido atacado y asesinado y que él además no se suicidaría porque no dejaría sola a su esposa y a sus hijos, que era un hombre de familia y que era un buen padre y un buen esposo. Él, y cito lo que ella comentó, dijo: creo que fue asesinado, solo desearía que la policía investigara esto más. Hay pistas en este caso, pero creo que ellos no las están siguiendo. Eventualmente, ella contrató por su lado a un abogado llamado Rich Bode y al investigador privado John Colback para que investigaran a fondo la muerte de su esposo.
John Kovacs era así como que se la pasaba diciendo referencias a sus... A su
no, propio, no, no era Kovacs así, güey.
Ah, pues todos aquí tienen nombres inventados. Se me hace que inventaste este caso.
Ay, bueno.
O sea, ¿cómo está eso? Bueno, ¿cómo se llama Pennington?
Esto es la promoción para mi siguiente creepy.
El pueblo de Pennington, eso no existe, güey.
Y Rapid City. Me mamé con Rapid City, güey, perdón.
Soy el comandante Vergara del pueblo de Pennington.
Pero si existe, güey, bueno, ya. Lo bueno es que son los nombres más raros que voy a decir. Pero el punto es que ella contrató a esas personas y ambos declararían que la recreación hecha por las autoridades no probaba que el montacargas pudiera realmente arrollar un cuerpo de la forma en la que había pasado. Kovac incluso contrató al doctor Bla Farmer, un psicólogo clínico, quien negaba la idea de que Tom se hubiera suicidado porque no había habido muestras de comportamiento suicida, pensamientos suicidas o emociones suicidas en Tom, incluso en los 4 días previos a su muerte. No, al menos Nancy nunca notó nada de esto. La conclusión a la que llegó este doctor es que no había suficientes pruebas que demostraran que Tom se sentía culpable por la desaparición de Tina o de que estuviera lo suficientemente deprimido para quitarse la vida. Nancy también declaró que la policía había buscado en su casa exhaustivamente alguna nota de suicidio o algo así, pero que no habían encontrado nada, y que incluso los compañeros de trabajo de Tom habían dicho que él había actuado con normalidad en esos días, incluso ese último día.
Durante ese día,
sí. No lo habían visto de forma extraña ni nada. Rich Bode,
sí, me abogado. Quitó la cartera así en la mañana. Eso, el Tom de siempre.
El Tom de siempre, sí, golpeó a gente. De hecho, bueno, ahorita vamos a llegar a otra cosa de problemas ahí en el trabajo, pero bueno. Rich Bode, el abogado, también encontró una pista importante, que es justo lo que iba. Pues uno de los compañeros de Tom dijo, según él en sus investigaciones, que alguien en el trabajo le había ofrecido $500 para romperle las piernas a Tom por una disputa laboral. Y este hombre también dijo que esa misma persona después se había jactado de haber golpeado a Tom en la cabeza y que lo había puesto debajo del montacargas, como casi confesando el asesinato.
Okay.
Pero las autoridades declararon que la historia de este hombre no era creíble y no les pareció evidencia confiable para el caso. Les pareció que era más como que estaban manipulando la situación ya para hacerlo notar como un asesinato a fuerza.
Sí.
Gott Miller, que era el investigador del departamento de sheriff de Pennington, dijo que en el lugar no se encontraron marcas de que el cuerpo de Tom hubiera sido arrastrado. Además de que sería algo complicado porque ya mencioné que era un hombre bastante grande y corpulento. Y otra cosa, tampoco había señales de pelea en la zona. O sea, no parecía que alguien hubiera tenido una discusión ahí que lo hubieran golpeado. Bueno, sí, ya sabes que siempre encuentran.
Sí, hay como marcas, pistas. Ajá.
Por lo que desestimaba también la teoría de que hubiera sido asesinado. La policía estaba bastante segura de que lo que realmente había pasado es que Tom había asesinado a Tina y que la noche que desapareció, él había destrozado la llanta de esta chica para evitar que se fuera. Después se apareció sorpresivamente afuera e intentó hacer avances sexuales hacia ella, algo que fue rechazado por Tina, lo que llevó finalmente a que la asesinara. Pero Nancy aseguraba de que no había pruebas suficientes tampoco para que creyeran que esto es lo que había pasado. Es decir, no el hecho de los avances y todo esto parece más como un... Sí, digamos, ¿dónde encontraron esta información, no? Simplemente parecía que era como su recreación sacada de ningún lado. Y además, la supuesta sangre que había encontrado en el vehículo la policía, ella dijo que se trataba de jugo Kool-Aid, y que algo que sí es extraño en este caso es que la policía mencionó esto de la sangre, pero nunca mostraron cuáles fueron los resultados de esta prueba ni nada.
Probablemente era más, porque en técnicas de interrogatorio tengo entendido que sí se utiliza mucho. Mira, nosotros ya sabemos qué onda, pero si confiesas, eso te puede ayudar, ¿no?
Que creo
y
que
a veces no tiene nada, simplemente
creo que es
como...
lo que luego los abogados evitan que pase, ¿no?
Sí, de que no, tú no digas nada, o sea, les dicen eso, de que quédate callado, y creo que solamente puede estar presente el abogado, ¿no?, en el interrogatorio o algo así.
Me parece que sí.
Entonces sí, muchas veces he visto que son de esas técnicas de interrogatorio, igual y lo que hicieron fue eso, decir, mira, ya tenemos pruebas de sangre, mañana van a salir los resultados, entonces te conviene decir la verdad.
Tom, sabemos que eres tú, deja de hacerlo.
Sí, no, ya no lo haré.
Ya no lo haré. Bueno.
Muy bien, muchachos. ¿Se acabó? ¿Qué dice? ¿El negocio? ¿Algo
el así? Negocio, sí, con los pandas. Bueno. Bueno, otra cosa es que también Nancy mencionó que previo a su muerte, Tom le había comentado que alguien estaba intentando inculparlo por la desaparición de Tina, pero también aseguró que no sabía quién era quien lo estaba haciendo. Y ella declaró que él jamás había sido violento con ella, excepto un par de ocasiones en las que, ya pasado de copas, la había llegado a empujar, pero que no había llegado más que eso, ¿no? O sea, que era un hombre violento, según ella. De hecho, también, al interrogar a conocidos y familiares, ellos mencionaron como algo muy contradictorio a lo que los compañeros de trabajo dijeron. Mencionaban que era un hombre tranquilo, que era un buen padre de familia, cariñoso, amoroso, fiel, entre otras cosas más, y que todos pensaban, o sea, al menos de los cercanos a él y sus familiares, que sí, que había sido asesinado, que él no era que él no tenía nada que ver con lo de Tina y que más bien la teoría que tenían es que alguien, había un agente externo en este caso, que había asesinado a Tina y luego se había aprovechado de que Tom era sospechoso para matarlo y dejarlo como el culpable. Y de hecho hay otra cosa más que también mencionan que voy a llegar más adelante. Esto. Ahorita vas a ver por qué.
En ese caso sospecharía de...
¿De quién?
De la pareja de Tina. O sea,
de si... Patrick.
Sí.
Pues tú puedes ser.
O sea, en el sentido de que sí, que si ellos de verdad tenían, por ejemplo, un amorío, y pues este güey estuviera loco, podría ser un plan, digamos, viable para deshacerse de los dos y no tener culpa.
Pues podría ser.
Pero lo raro es que ella dijera que Tom vino por mí.
Ah, o sea. Exactamente. Ahorita digamos eso de que esa es la parte que nunca se pudo... nunca hubo evidencia en contra de eso, de la llamada. Pero bueno, como te decía... Otra cosa que destacaron es que creían que él no podía tener un amorío porque decían que era una persona bastante fiel con ellos. Esto es algo que se repitió entre las declaraciones, que era muy amoroso y que no tenían realmente problemas. De hecho, Nancy mencionó que los problemas que había tenido de alcohol y drogas habían sido hace mucho tiempo, que llevaba al menos 4 años limpio de drogas y que tomaba alcohol muy, muy de vez en cuando. Entonces, incluso que estos altercados donde la llevó a empujar también tenían años de haber sucedido. O sea, que no era una persona violenta en general.
Sí, actualmente, o sea, en el momento,
sí, en el momento en el
de
que,
su muerte.
En su muerte o incluso años antes. Ahora, pasan unos meses y el 11 de octubre de 1995, alrededor del mediodía, un trabajador de Forest Product Distributors estaba usando un equipo pesado para mover una pila de chatarra vieja en la parte trasera y remota que casi nadie usaba del patio de la planta. Cuando algunos pedazos de madera cayeron de la pila, él fue a recogerlos y después encontró ahí un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Según los registros dentales y médicos, junto con la ropa y otros artículos que encontraron cerca, pudieron identificar que se trataba del cuerpo de Tina. Una autopsia determinó que ella había muerto por un traumatismo contundente en la parte superior izquierda de la cabeza. La policía creyó que la habían matado el mismo día de su desaparición y que la mataron en otro sitio y después la arrojaron ahí, o sea que no murió en ese lugar.
Sí.
4 años y medio después de la muerte de Tom, Nancy finalmente recibió ya los beneficios del seguro por el fallecimiento de él, ya que un juez había dictaminado que realmente no había pruebas suficientes para demostrar que Tom se había suicidado. Los detectives continuaron investigando los casos.
Era un limbo medio raro, ¿no? Porque no podían demostrar que lo habían asesinado ni tampoco que se había suicidado.
No podían ninguna de esas dos. Y de hecho por eso les había negado el seguro en un inicio, por esta sospecha de que fue un suicidio y que, pues bueno, en ese caso no es responsable de la empresa ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, los investigadores continuaron con el caso de Tina y Tom durante varios años y según la hija de Tina, llamada Sherry, su ADN coincidió con la sangre encontrada en el zapato de Tom, que eso es algo que mencionó ella, pero yo por más que leí el caso en varios lugares no mencionaban eso antes, entonces bueno, eso, ahí lo menciona ella. Los investigadores, de hecho, afirmaron en cierto punto que si Tom siguiera vivo, definitivamente lo hubieran acusado del asesinato de Tina. Entre las personas que creían que las conclusiones sobre este caso habían sido apresuradas, que sí lo fueron, o sea, sí, definitivamente lo fueron, teorizaban que había, como te decía, otra persona que había tratado de inculpar a Tom.
Sí.
Y que esta misma persona había sido quien había ido a tirar el cuerpo en ese lugar para que se viera todavía más sospechoso. Que era un lugar que Tom frecuentaba, donde había trabajado, donde quien trabajaba, el lugar donde desapareció, etcétera, ¿no? O sea que, sí, las personas que teorizan o que defienden la parte de Tom dicen que sí fue él fue también una víctima de todo este caso y que simplemente alguien más jugó muy bien sus cartas para hacer ver que todo era culpa de él. Uh-huh. Porque realmente, fuera de la llamada donde Tina menciona a un Tom, y que menciona a un Tom con el que trabajó, no hay nada más que pruebe que él tuvo algo que ver. O sea, lo de la sangre, te digo, nunca mencionaron. La sangre lo mencionaron con él, pero realmente no lo volvieron a mencionar. Por lo que yo también creo, como tú dices, que fue una especie de...
Como de táctica de interrogatorio.
Táctica, ajá, para hacerlo sentir como ya más correlado, que tal vez funcione.
Pero también está bien raro eso de que llegó a cambiarse rápido, que nadie lo vio en el lugar que dijo que estaba. O sea, sí...
Sí, yo también creo que está súper extraño.
No podría yo defender a Tom así.
Yo tampoco. Como... Yo definitivamente tampoco, pero sí también me doy cuenta que también está difícil que no hay muchas pruebas en su contra. O sea, repito, la prueba de la llamada es algo que también Vicky mencionó, pero es algo... Sí, no es tangible, pues, esa prueba. Y bueno, ok. El punto es que... esto, como dije, estas teorías, estas ya sean a favor o en contra, quedan un poco en el limbo, como mencionas tú, de que no se puede probar porque también la forma en la que se suicidó, si es que se suicidó, fue muy rara, fue poco práctica, fue... Incluso fue hasta sospechosa, o sea, si es como poner esta cosa en una pendiente, bajarse y esperar a que le aplaste la cabeza es...
Sí, es muy raro.
Es raro, o sea, siento que se le pudieron haber ocurrido otras formas de hacer de provocar un accidente en su trabajo. Que lo
tal vez estaba tratando de atrapar un correcaminos.
No sé, tal vez.
Es la única situación en la que creo que podría pasarte algo así.
Que tu propio montacargas te aplasta la cabeza. Uh-huh. Pero, repito, la llamada sigue siendo como la...
A menos no lo encontraron muerto aplastado en un túnel que parecía ser una carretera.
Güey, una persona así chocó con una madre de esas.
Sí supe de eso. Sí,
o sea, alguien pintó eso en una barda, en una calle, y ahí chocó.
Pues es que si vas de noche y... Bueno, no. Tendrías que ir como medio tomado, ¿no? Para...
Sí, no.
Lo que ya es bastante
irresponsable. O sea, creo que tendrías que ser una persona que no debería estar manejando.
Sí, ya sea porque o no ves bien.
La vista, borracho, o cualquier cosa. Sí,
o no ves bien o no tienes bien tus cinco sentidos.
Sí, pero sí pasó eso. Bueno, el punto es que aquí se... Bueno, el caso no está cerrado. O sea, realmente está como dejado en el limbo. Tom no puede ser
acusado. Esto fue en los 90s, dices.
Fue en el 94, correcto. Y en el 95 se descubre el cuerpo de Tina, que solo dio como pues la causa de la muerte y confirmó que había muerto, que también era algo que estaba medio en el limbo, no sabía dónde estaba ella, solo estaba desaparecida. Y le digo, el caso está como cerrado, pero inconcluso al día de hoy. Y lo que se mantiene en, pues, la policía sigue firme con que él fue el culpable. De hecho, han mencionado que ellos están seguros de que él fue el asesino de Tina. Uh-huh. Pero, pues, las personas que están como más en el lado de defendiéndolo, pues no lo han logrado tampoco quitar o cambiar esta idea de que la llamada es lo más contundente, o sea...
Entiendo que la muerte de Tom fue muy extraña, pero la otra teoría de una tercera persona es demasiado conspiranoica, o sea, tiene que haber muchas cosas... Perfecto. Sí, o sea, tiene que... Sí, suena más a algo que pasaría en una película, pero no tanto en la vida real.
Sí, sí, pero bueno, así es como quedó esto. Al final del día, si fue o no fue él, pues igual murió 4 días después, tampoco es como que ya se pueda hacer mucho más. Incluso aunque se cerrara el caso al día de hoy o se descubriera alguna prueba clara, ya no se puede hacer nada. Mm-hmm. Ni siquiera por la parte del seguro de la familia, ya no se los pueden quitar.
Sí, ya lo recibieron.
Ya se recibió, ya se hizo y ya quedó ahí. Pero pues su familia, Nancy Cutter y la familia de él, siguen todavía abogando por la inocencia de Tom, diciendo que él no sería capaz de hacer algo así, que lo conocían muy bien. Que también entiendo un poco esa parte, güey, porque también como familiar de alguien que... no crees que sea capaz y que tampoco está todo tan claro, pues entiendo su postura. Pero bueno, es un caso un tanto corto, pero que me pareció interesante, sobre todo por donde, bueno, dos familias se vieron completamente arruinadas en menos de 4 días y de una forma también
muy extraña. Sí, porque Tina tenía hijos, me dijiste.
Sí, también. Era madre de tres uh-huh. hijos y pues su pareja era Patrick, que no eran esposos, pero bueno. Ahí también eso está muy, muy curioso. Pero bueno, ahí queda el caso, que te repito, es un tanto corto, pero desde que lo vi, lo iba a traer la semana pasada, pero me quedé más con el otro, como que lo de la casa de la Zacatecana me gustaba bastante.
Sí.
Y le dije, bueno, lo tengo que traer porque me gustó mucho esta idea de que es muy extraño, de que no se queda muy raro todo esto de...
Hoy fueron como casos medio anticlimáticos en sus finales.
En sus finales, sí.
Porque sí es como que, bueno, ahí acaba, sí, no, queda, ahí acaba y no hay más. No hay más que contar. Pero bueno, ¿ahí queda tu tema?
Sí, ahí queda mi tema. Ahí, ojalá que les haya gustado. A mí me pareció bastante interesante. Ojalá que ustedes también. Y también se vale, como siempre, que nos comenten en redes sociales o aquí en el chat si están en vivo. ¿Cuál es su teoría? ¿Qué es lo que creen que pasó? Sí. No creas que son pocas las personas que están del lado de lo de que hay una tercera persona involucrada, ¿eh? En lo que estuve leyendo hay mucha gente
que lo cree. Sí, mucha gente creyéndolo.
Que, pues bueno, también entiendo por
qué. Yo no estoy seguro sobre la muerte de Tom. Es sobre lo que no estoy seguro. Pero creo que sí tuvo algo que ver con lo de Tina.
Pues,
o sea, que ella lo mencionara.
Las dos cosas, güey. O sea, que también él asesinara y después que su muerte fuera rara por alguna razón. Porque también tenía problemas con gente de su trabajo. Uh-huh. También pues, podía ser otra cosa aparte.
Sí.
Pero sí está muy raro el toda la situación. Pero bueno, ahí
muy queda. Bien. Pues bueno, vamos entonces con esto. Acabamos los temas de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Y pues vamos a la sección donde terminamos de leer todos los superchats, los tweets y los comentarios.
Como por ejemplo acá César Palma, que se está uniendo como habitante inmortal. Gracias, César. Un abrazo y gracias por ese apoyo. También acá Marco Fidel Ortiz Jacobo nos deja un superchat de 10 pesitos. No nos agrega nada, pero Marco, te mandamos un fuerte abrazo también.
Así es. Igualmente, un abrazo a Miguel Espinosa, que nos deja 20 pesitos. Dice, gracias. Un hacha. ¡Qué talento de muchacha! Continúo. Claudio Albarracín, perdón. Ya es miembro por 5 meses como habitante infernal.
Gracias.
Y dice, guardó el hacha y comenzó a vender tacos de carne.
Estaba pensando también de que ya quedó bien... Está cabrón, güey. Cuando te dio un hacha, ya te trataste de dejar como a...
¿Sí?
Pastor o...
No, o sea, ¿cuántos hachazos le da el que vende barbacoa?
No sé.
¿Más de 41?
Hay que preguntarle
a
un taquero.
Voy a preguntarle a un taquero, sí.
Ah, es que la barbacoa sí está muy finita. Yo estaba pensando más en cortes.
Bueno,
más
¿bistec?
¿Bistec? Sí, en un carnicero.
Bueno, gracias, Claudio Alvar. Sí, un saludote para ti.
También a Manuel Gómez, perdón, que nos dejó 10 pesitos. No nos dejó...
Saludos, Manuel Gómez.
Pero muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Y César Palma, de nuevo, que nos deja un superchat de $2. Gracias. Y dice, Emma, qué emoción lo de tu concierto.
Ay, muchas gracias. Vayan, por favor, gente de Matamoros, Tamaulipas y alrededores.
Aledaños.
Ajá. Vayan, Museo Arte Contemporáneo, 23 de septiembre.
Igual ahí en las redes vas a publicar
ahí todo. Ahí anuncio todo. César Palma, muchas gracias, nos manda $2.
No,
gracias.
Ya, se acabó de leer.
Ay, perdón, pero igual gracias, César Palma. Kevin, no, Kevin no quiere que te agradezca, pero no, yo igual
quiero,
te agradezco.
No, más yo quiero leer.
Gracias también a Seth Joestar, que nos manda $4,000 pesos colombianos y nos dice un saludo con voz de narrador. Me llamo Luz. Claro que sí, Luz. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y ese es un súper saludo especial para Luz.
Que estés de lo mejor. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias, gracias.
También César Palma, ahora sí, nos manda $5 y nos menciona, Emanuel, tú eres Basic Parro.
¿Es bueno o malo?
No sé. ¿Cómo va su
¿Debo enojarme o ponerme feliz?
Yo creo que aplica la de ponerte como de, como que lo estás pensando. Como que, estoy pensando lo que me dijiste. Yo hago eso cuando no pongo atención. Ah. Excepto en las convenciones. ¿Cómo va su fin de semana? Qué emoción estar en otro Noctámbulos en vivo. Gracias, César. Pues va muy bien, ¿no?
Muy bien, sí. Muy chido. Buen fin de semana. Ando algo cansado, pero ya es viernes.
Es que la semana estuvo cansada, güey, pero sí, sí.
Una bienvenida a Hernán Lobito, que qué buen nombre, que ya es habitante infernal. Bienvenido.
Muchas gracias también a Cassandra Bienpicamesa, que está cumpliendo 15 meses como habitante infernal. Y dice, hola muchachos, saludos, mándenme besitos. No sé si puedo hacer eso, pero...
Bueno, te mando besitos. Besos, Cassandra.
Ahí está. No, no es lo mismo decir besos que mandar un beso.
Perdón, te mando besos, Cassandra.
No, 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 pero no lo estás haciendo.
¿Cómo se manda?
Te estoy golpeando.
A ver, mándame un beso, ¿cómo se hace? ¿Y cómo se da uno?
Ahorita, güey.
Saludos, Cassandra.
Román J. también nos dice, nos manda $2, gracias, y dice, chicos, Isabel Monroy es mala. Ya no la saluden, a la verga. La semana pasada nos pidió un saludo para ella, güey.
No, pues ya no vamos a saludar a Isabel Monroy.
Te saludamos, Isabel, porque es un
mala. Qué mala persona.
Sí.
No sabemos por qué, no hay contexto, pero no, le queremos. No,
pero yo soy el tipo de persona que a mí me dicen, esta persona es mala, digo, huevo.
Ah, sí, claro.
A huevo, sí. Yo no leo notas, güey, yo nomás leo el encabezado.
Sí, y lo compartes. O sea, no solo lo lees, lo compartes.
Y opino, porque estoy bien pendejo.
Sí.
Pero bueno, vamos a leer también los tweets. ¿O quieres leer el chat tú, como tú quieras?
Estoy en los tweets precisamente.
Dale, yo voy a leer.
Así que ahorita voy a leer algo de lo que nos han dejado. Recuerden, el hashtag es Noctámbulos Podcast. Y lo estoy escribiendo ahorita.
Dicen acá, el socio de Maye, no jueguen culos, que yo sí me la creo. No sé a qué se refieren. Me sorprendió lo de Candy, dice Wanda. Que por cierto, saludos a nuestros moderadores. Ahí anda Wanda, ahí anda Tenea, ahí anda Masketsimi, Krixta también andaba por ahí. Y Meme Parreño, como siempre. Gracias a nuestros mods. Si me pasó alguno, perdón, es los que acabo de ver que andaban. Dice acá: Mundo Creepy es inefable. No tengo palabras para describir lo que para mí significa su contenido. Y además de eso, la gran química que tienen es increíble. Gracias,
Jordi. Gracias.
Que estés de lo mejor.
Gracias. Sentimos esta química cuando estábamos en un partido de voleibol. Aún lo recuerdo, en la secundaria. Chocamos y dije, este güey va a ser mi mejor amigo. Gracias al fantasma de Calaverín, que a través de Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast dice, murió por accidente y el otro fue asesinado.
Pues puede ser.
Puede ser, sí.
Dicen... Ah, perdón, no se me fue el comentario. Hola chicos, me encanta su canal y siempre escucho sus historias con mi mamá. Ya la hice fan, dice Lauritz Seyer. Gracias, Lauritz. Un saludo para ti y para tu mamá también. Mucha gente hace eso, güey. Me parece bien chido que mucha gente empieza... Pero a ver, no siempre son los hijos los que empiezan. Ya sean los papás o los hijos, alguien de la familia empieza a ver el canal y luego hace fans. Primero fastidia a todos.
Ajá.
De que siempre ponen los videos. Y luego ya se hacen fans y luego ya nos ven en la comida y todo. Siempre se me hace muy chido cuando llegan a decirnos, oigan, los vemos en familia ahí en la comida, entre todos.
Sí, está muy chido. Está muy bonito. Gracias. Aquí Shaman dice, no caché la referencia de la hierba. Uy, Shaman. Pero aquí una joyita que mencionaron ahorita. Y es la de los pandas de Mou. Lo de la hierba es un capítulo viejísimo. Creo que de la temporada... Es de la temporada 2, me parece.
Ah, yo no... no
Flanders... Flanders está diciendo a Homero que... O sea, están como arreglando el jardín y le dice... Veo que hay mucha hierba mala en tu jardín. Y está así todo culero, ¿no? Y le dice a Homero... No es mala, solo tiene un nombre feo. Todos la querrían si se llamara Hierbabuena.
Ok.
Es de cuando Rod, creo que era Rod, compite con Bart en el minigolf.
Ah, sí, sí me acuerdo de eso. Pero bueno, es que ese capítulo, la verdad, temporada, la 1, 2 y todavía la 3 un poquito, no me gustan tanto. Yo soy temporada 4 a la 8, 9.
Más o menos, sí.
Pero bueno, dice acá, Oli, ¿qué tal? Lo sigo hace años que uso sus videos como podcast mientras hago tareas. Dice Dani Salazar. Saludos, Dani Salazar, que estés de lo mejor. Gracias por el apoyo. También dice Flor Ángel Jiménez, me encanta Mundo Creepy, los amo. Gracias, también te amamos, muchas gracias. Y dice Karen Ortiz, qué triste, me acaba de llegar la notificación. Lo siento mucho.
Dice aquí Mariana en Twitter, con el hashtag Notamos los Podcasts. Mirando en diferido, me tenté, Emanuel va a estar tocando en la concha. Pues sí, en la concha acústica, no cualquier concha.
En la concha de Matamoros. Dice César Palma, nos manda $2 como superchat, gracias. Y dice, Basic Parrot es una referencia de Twitch, Kevin. Ah, sí, ay, Basic Parrot, es que hay un güey, bueno, perdón, hay una persona de mis seguidores de Twitch que cuando jugamos Fall Guys ponemos partidas privadas, donde nada más entra la gente con código. Y te pueden meter los que quieran. Y hay alguien que se llama Basic Parrot que dos cosas. Se la pasa chingándome para que yo me caiga. Y se la pasa ganando todas las partidas, güey. Nos parte nuestra madre a todos. Y ya lo queríamos banear para por jugar bien.
Ok.
Y pues sí, esa es la... Y te están diciendo que eres tú. O sea, sí me acuerdo que sea...
Muchachos, qué tontería.
No eres tú. Porque... No eres tú. Pásame la chat.
Soy yo que aprendí específicamente ese juego para joderte. Ay, y que sí. No hubiera sospechas porque no me gustan los videojuegos. Entonces como que no, a huevo que no soy yo.
Y acabas de decirme que estabas viendo mi directo en el interior.
Lo estaba escuchando.
No. Hijo de puta.
No. Saludos a Basic Barro, papucho, muy guapo el vato.
¿Te parece? Rocío Camarillo nos manda un mensaje de membresía de 16 meses como habitante inmortal. Gracias, Rocío. Y dice, hola chicos, muy buenas historias. Pueden mandarnos saludos a mi hija Shanat y a mí con voz de narrador, pues andamos en chinga trabajando. Y claro que sí, Rocío Camarillo y Shanat Camarillo. Saludos con voz de narrador.
Muy bien, ¿Rocío qué, perdón?
Camarillo y Shanat Camarillo.
Ok, claro. Son hija. Familia, claro. Sí.
Aunque, bueno, aunque no es raro que tengan el mismo apellido como mamá e hija, ¿no?
No, pues no tanto, o sea... Sí se puede.
Bueno, están usando a lo mejor el segundo apellido.
Rocío y Shanat.
Ah, es que ya se puede en México. Ya vamos, sí. A decir saludo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial para Rocío y Shanat Camarillo.
Que se la pasen de lo mejor y pues suerte en la chinga que se están dando trabajando en este momento.
Un saludote.
Y explíquenme cómo es lo del apellido. Bueno, a ver.
Por aquí estaba, no seas chismoso, güey.
Pues sí soy, güey, sí soy chismoso.
Pero la gente tiene sus razones.
Pero quiero saber, dice Patricia Ángeles Adame, ¿no será que Tina mató a Tom y para que no haya sospechas ella se mató?
Pero antes...
Estaba desaparecida, güey.
Pero antes de... A lo mejor ella le hizo insinuaciones y él no quiso porque era muy fiel.
Nah.
Bueno, Andy Dorantes, aquí en a través de Twitter con el hashtag soy habitante, perdón, con el hashtag notamos los podcasts. Nos dice, pensamiento gringo. Llegó Tom, ok, cuelgan. Y luego piensa, ¿quién es Tom?
No, sí le preguntó, sí le preguntó.
Sí. Sí, claro, que los que no entienden eso de pensamiento gringo es algo que de lo que siempre me ha causado mucha gracia en las películas.
Igualmente, siempre lo decimos, siempre.
Igualmente lo del teléfono. De que dices, sí, como no sé, un nombre.
Que hacen referencia a una persona.
Nancy González de noveno grado.
Ajá,
es como que, güey, yo no sé de qué.
¿De dónde?
No sé de qué me estás hablando, güey. Te conocí hace una semana. O sea, ¿por qué me dices el nombre y el apellido de alguien que nunca he visto ni conocido?
Pero es muy de serie, no creo que lo hagan los gringos realmente.
No sé, pero es como que solo dime un compañero que tuve una compañera, o sea, no es necesario decir el nombre.
Y apellido.
Y otra cosa, apellido. Eso sí es muy de serie y de películas, que es como de, sí, dime, voy para allá.
Pero es como que... Lo hablamos en Sin Máscaras de cosas que pasan en las películas, eso no pasa en la vida real, güey.
No, porque es como que, hola, sí, señor Richardson, ya tenemos aprobado su seguro, voy para allá. Y lo único que tiene que... Señor Richardson. Sí, bueno. Es como que no funciona así la vida.
No funciona así la vida. Que habíamos quedado en ese Sin Máscaras ni Corbatas que lo hacen para ahorrar tiempo.
Sí, claro.
Que, o sea, pero se ve muy raro. Pero es algo que aceptamos. O sea, no te... O sea, sí te puede parecer raro, pero ya lo aceptas.
Depende de cómo lo hagan. Porque si hay series donde digo, ¿qué pedo? No le da... O sea, porque... ¿Sí? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo pasó? Voy para allá. Es como que, ¿en qué momento la otra persona habló? O sea, no le dio ni siquiera un momento para decir.
Es que imagina. Sí, mira, vuelve a hacerlo. O sea, vamos a fingir esa llamada. Espera, primo yo.
Bueno.
Hola.
¿Cómo?
Sí, es que.
¿En serio?
Lo que pasa
voy
es
para
que...
allá. Sí. Básicamente así. Así sería.
Dicen acá. Me encanta que siempre digo, y digo siempre que pierden el hilo, Kevin es el que lo devuelve, dice Jesús Santos, gracias.
Mira, aquí Maxi Line pregunta algo que de hecho es algo que está chido decir porque lo tengo pensado y no lo había dicho. Hashtag Noctámbulos Podcast, si hay un evento de Mundo Creepy, arroba Manuel-Night, o sea, yo mero, ¿llevará sus discos para venta?
Sí.
Mi plan es que sí.
Pero
o sea,
sí lo mencioné.
Que vamos a estar
próximamente... Espera, no, se refieren a Mundo Creepy, por ejemplo, en la Mole.
Sí, exactamente, si vamos como invitados... A la Mole, que vamos a estar por allá el 29 y 30 de octubre, sí. Ciudad de México, y en otro evento que todavía no podemos decir porque no nos han anunciado, pero vamos a estar también en octubre, poco antes de la Mole.
Sí.
Y en esos eventos voy a llevar mis discos para por si alguien lo quiere conseguir. Porque tengo problemas de que soy artista independiente y no tengo una tienda donde los venda, así que tengo que tratar de venderlos como me sea posible, de puerta en puerta.
Lo único que hay que tener cuidado es con eso de que saber cuántos se vendieron de tus discos para que sea tu dinero, porque si no...
Sí, supongo que sí.
Es lo único en lo que sería como...
Voy a comprar mi propia... ¿Cómo se llama la terminal?
¿Tu propia terminal?
Usamos la de Mundo Creepy y usamos la mía.
Sí. Bueno, también acá dice las pompitas de Nightcrawler. Kevin me representa. ¿Representa tus pompitas? Bueno. También dice Suheimi Balam. Buenas tardes, noches. Primera vez que participo en un en vivo. Normalmente los escucho o veo camino al trabajo. Saludos desde Mérida, Yucatán. Saludos hasta Mérida, Yucatán. ¿Saben que Mérida, Yucatán fue uno de los lugares que pensé que en los que podíamos irnos a vivir? Solo porque es demasiado lejos de donde yo vivo.
Y es un lugar muy, muy seguro.
Es un lugar muy tranquilo, sí.
Perdón, así ya le dice el de Rocío Camarillo. Román J. nos manda $2 y dice... Isabel Monroy, perdón, ya no te vuelvo a contradecir. Bueno, parece que ya es buena de nuevo o ya lo amenazó.
Pues si lo amenazó está más mala, ¿no?
Sí.
Dice Inbark, hola, muy buenas noches a todos. También dice las pompitas de Nightcrawler, llévenme a la mole, por favor, se los ruego, no quiero morir sin haber conocido a un...
Nunca las llevo a ningún lado.
Se quedaron en otro pantalón.
Sí, se quedaron en el otro.
Saludos para la familia Cuevas, siempre presente. Saludos, Diana Cuevas, y a toda la familia Cuevas. Y pues, ¿cómo ves? Con eso nos vamos despidiendo.
Sí, yo creo que con eso ya nos despedimos. Ojalá que les hayan gustado estos temas, que hayan pues entretenido y que les hayan interesado.
Anuncia lo de la creepypasta mañana.
Ah, mañana hay nueva creepypasta, ya saben, cada sábado es sábado de creepypasta nueva.
Que no va a ser la segunda parte de la colina de los lamentos porque nos tocó una semana y una semana.
Sí es.
Que también había gente preguntando.
Sí, es como que una semana es una historia, yo un sábado y el siguiente sábado le toca a Kevin y así.
Así estamos. Que si subes parte uno, te toca estar dentro de 2 semanas. Así que también es. Entiendan un poquito que es para también tener más tiempo para hacerlo.
Sí, porque se nos dificultaría mucho estar como que...
En chinga.
Imagínate 2 semanas seguidas y luego 2 semanas el otro, sería mucha presión.
Pero bueno, sí.
Mañana hay nueva Creepy en el canal a las 8 de la noche.
8 de la noche, excelente. Sí, para que la vean y la vean, ya... Bueno, obviamente estuve en parte de la grabación y les va a encantar ese intro y esa despedida. Y la historia está muy buena, pero...
Referencias, vamos a referencias.
Sí, no, les va a encantar. Sobre todo a los que les guste mucho las historias de antes.
Y
no,
a los más old del canal. Y estoy hablando de old del 2013.
Sí, old de 2009, que un güey una vez nos puso, ¿te acuerdas? Lo sigo de 2009, yo, qué miedo, güey.
Ni siquiera habíamos hecho el canal.
Qué miedo, sí. El güey está asomado ahí como el del Chavo del 8, el espía.
Ah, sí.
Sí me da mucho miedo, pero bueno, el intruso del Chavo del 8 sí está aquí...
Bueno, pues cuídense muchísimo, gracias por los superchats, gracias por los tweets, gracias por todo. Ya saben, los viernes 8
Espera,
de la noche.
Andrea Palmar dice que ha estado semanas tratando de conseguir un saludo tuyo.
Andrea, ¿en serio?
Andrea Palmar.
Andrea Palmar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Andrea Palmar, te mando un saludo de tu amigo Nightcrawler. Se habla en tercera persona, nunca hago eso, pero un saludo para ti.
También hay Alvin Rodríguez que dice que nos está viendo desde Los Ángeles y primera vez que nos ve en vivo. Ya.
Saludote. Sí,
perdón, pero ya, lo estaba leyendo.
Ahora sí, les decía, cada viernes a las 8 de la noche es Noche de Noctámbulo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, si no están suscritos, por alguna razón, suscríbanse aquí a este canal.
O
síganos en plataformas como Spotify, Amazon Deezer. Music, en todos lados.
Sí, sí. ¿Y en redes sociales te encuentran como?
@Emanuel_Night en todos lados y como Emanuel Morales si quieren oír mi música. Y si quieren oír mi música en vivo, nos vemos el próximo 23 de septiembre en el MAT, en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, en Matamoros, Tamaulipas. Si son de ahí o de lugares aledaños, pueden llegar ese día, es a las 7 de la noche, 7 de la tarde, no sé si se dice tarde o noche.
7.
Bueno, a las 7 p.m. pueden...
Postmeridiano.
Sí. Y pues nos vemos por allá.
A mí me siguen en todos lados, si gustan, como @Kevin. Más que me les recuerdo que en Twitch estoy activo los días martes y sábados, que bueno, perdón, porque no he estado los últimos sábados, ni este que sigue activo, porque he estado bastante ocupado, pero voy a retomar eso. Y ahí, gracias por el seguimiento que me están dando, también por los memes que hicieron, repito, para los que no sepan, hice una reacción de un video que muy chido, para que vayan y me sigan por allá, y gracias por su apoyo. Recuerden también que tenemos los grupos de Noctámbulos Podcast, Habitantes del Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal en Facebook, para que también vayan y la conversación siga por aquel lugar. Y ahora sí, gracias a todos los que estuvieron participando en el hashtag, gracias a los que estuvieron aquí en vivo, a nuestros queridos y amados mods, y a todos ustedes por escucharnos una semana más. Muchas, muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes para otro Noctámbulos Podcast.
Mucho. Adiós.
Bye. Ay, me voy a tardar, perdón. Ahí va. Bye.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.